Cero en marcha con Javier Ruiz.
8:03 de la tarde, ya está en marcha el 16. Dejamos atrás el 15 con unos últimos momentos trepidantes donde hasta se puso en cuestión durante un par de horas la última tecnología, la tecnología punta, la digital, la que se da con el dedo, con el dedito, como yo le digo. El WhatsApp tembló y con ello nuestro mundo de felicitaciones, parabienes, memes, fotografías y demás historias. ¿Se acuerdan de los tiempos en los que no había WhatsApp? Anteayer, como quien dice. Y sin embargo, son ahora un par de horas sin poder comunicarte de esta forma y se nos hace un mundo. Bueno, las últimas horas del 15, donde el WhatsApp estuvo a punto de petar y en las que volvió a demostrarse también, por ejemplo, el gran talento de un Quijote, nacido en La Mancha, en los campos de Montiel, que dio un soberano repaso a la actualidad frenética de este último año. José Mota, la verdad es que cuando se pone no hay quien lo supere, está en vena. También una noche vieja en la que volvimos a contener la respiración con el vestido, o vestidito, habría que decir, de Cristina Pedroche. Hubo incluso quien contó tanto los cristalitos y las piedrecitas que se le olvidó tomar las uvas. Y un 16 que desgraciadamente empieza con las mismas sombras con las que concluyó su antecesor, la dichosa amenaza terrorista, yihadista. Europa entera en alerta, con máximo despliegue policial y pendiente de las bestias que quieren atentar contra lo que es nuestra forma de vida, nuestra cultura y los valores de libertad, igualdad y respeto que nos hemos dado en Occidente. Esta misma tarde hemos conocido ya el primero de los ataques terroristas en el corazón de Tel Aviv, en Israel, donde dos personas han muerto atacadas por un comando terrorista. En fin, año nuevo, problemas viejos y problemas que van a requerir lo mejor de nosotros para solventarlos. Para empezar, paciencia, como por ejemplo anoche en la Puerta del Sol, donde para acceder fue necesario hacer cola durante cierto tiempo. Y tiempo, eso es lo que traemos nosotros, dos horitas, las que tenemos por delante para poner este año nuevo en marcha, en directo, desde Onda Cero, porque ya saben que este programa ni se escucha ni se oye, simple y llanamente se siente. Así pues, en marcha, dos horitas en las que nos sentimos.
En marcha, Javier Ruiz.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, feliz año nuevo a todos, desde el año pasado sin sentirnos, qué barbaridad, qué largo se nos ha hecho esto. Dejamos a Alberto con su aquí en la onda y hasta las 10 nos marchamos en este horario brújula que tenemos y que en el que queremos sobre todo pasar dos horitas muy entretenidas contándoles pues eso, el pulso de este 16. Como viene, estará con nosotros enseguida. Vamos a saludar a Marco Antonio de la Osa para empezar. Nosotros no somos menos que nadie en este programa y empezamos con música, como Dios manda. Un año nuevo. Roberto Aguado nos pondrá las pilas también para encarar con éxito este 16. Repasaremos el mundo del motor. El cielo también, la climatología. Estará el rey del tiempo con nosotros porque ha llegado el año nuevo y ha llegado con lluvia, increíblemente. O sea que eso es buena señal, eso es una buena noticia. Abriremos nuestro taller con Paloma Gallego, Javier Escudero. Pasaremos por la bodeguilla 3.0 también y haremos repaso de la noche vieja. Y tendremos ocasión de saludar después a uno de los cracks de esa noche, que ha sido José Mota. No se puede meter tanto talento en tan poco tiempo, no se puede condensar tanto de tal manera. En fin, que son muchos palos que queremos tocar con todos ustedes. Saludamos a los oyentes de Facebook, estamos en directo. 8:07 en Año Nuevo. ¿Dónde mejor se va a estar en Año Nuevo que aquí en la radio? Aquí con las pepitas de las uvas por el suelo, las copas de cava tiradas. Bueno, es el cotillón, los restos. Anoche aquí, impresionante. Nos tomamos aquí las uvas de la huerta de Eusebio, que nos muy amablemente, un frutero maravilloso de Toledo, que nos trajo, pues este programa se hace de Toledo para toda España, nos trajo las uvas aquí, nos las tomamos aquí y está, bueno, está el estudio. Bueno, vamos a ver si somos capaces de no tropezar con los cascos, el vidrio, el cotillón y los restos de celebración, pero qué mejor que venir en Año Nuevo a la radio, hay que celebrarlo en directo con todos ustedes. Tenemos un Facebook, grupo de oyentes, que es En Marcha, un Twitter, arroba en guión bajo marcha, y hasta, bueno, un número de teléfono, que es el 914262599, por si ustedes tienen algo que contarnos en un momento determinado. En fin, que nos ponemos en marcha y lo hacemos como Dios manda, con música, pero música de la buena.
Thank you.
Así es como se puede empezar, así es como se empieza un programa. Con música, como Dios manda, para un año nuevo. Con nuestro querido Marco Antonio de la Osa, doctor en Bellas Artes. ¡Feliz año nuevo! ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy feliz año nuevo. Pues encantado de estar aquí en este espacio y comenzar el nuevo año 2006 con música.
Tenemos la orquesta y los coros metidos en el estudio hasta dentro. Bueno, ¿y qué nos ha seleccionado? Como siempre, Marco Antonio nos hace, bueno, pues una delicatessen, una cesta de Navidad, de Año Nuevo en este caso. Para comenzar, tocamos todos los palos y empezamos, pues eso, con Juan Sebastián Bach. Qué mejor manera de empezar un programa, ¿no?
La verdad es que sí, con su oratorio de Navidad, interpretado por el coro y la orquesta barrocos de Ámsterdam, dirigidos por Tom Koopman, uno de los especialistas mundiales que hay de este repertorio. Y fíjate que está dividido en seis partes, que se suele interpretar en Navidad, aunque los auditorios yo creo que deberían dejar un espacio mayor a esta obra. La del Año Nuevo, que es la que estamos escuchando, describe la circuncisión y el bautizo de Jesús.
Claro.
Espero que a nuestros escuchantes pues no lo hayan circuncidado en este comienzo
de
año.
Eso.
Y es una obra compuesta para la Navidad de 1734, perdón. Bach lo que hizo en esta obra fue tomar, ya que él tenía que trabajar muchísimo y digamos que componer muchísimas obras,
sí,
lo que hizo fue tomar diferentes composiciones anteriores y digamos que hizo una parodia que se llama en música, o sea, partiendo de distintas composiciones, creó este oratorio de Navidad que, como decimos, se divide en seis partes y tiene un nivel altísimo.
Escuché una vez a Rostropovich decir que ya con 70, 70 y pico años, que ya se encontraba con capacidad de interpretar a Bach al violonchelo. Bueno, pues yo voy descubriendo con los años que ya soy capaz de escuchar a Bach con los años, ¿eh? Porque es tan abrumador, es tal la cantidad de matices que pasan completamente. Bueno, o sea, hay que aprender también a escuchar a Bach, porque yo creo que es de las cimas más altas de la historia de la música.
Una de las cimas más altas, sin duda, sobre todo con interpretaciones tan maravillosas como esta de Tom Koopman y la orquesta barroca de Ámsterdam. Fíjate, además, lo más interesante es que la compuso pues prácticamente con muy poquito tiempo, porque tenía que hacer muchísimas cosas. Él daba clases, componía música para dos iglesias, la de en Leipzig, una ciudad que recomiendo, luego está el Museo Bach, que está genial.
Sí.
O sea que era algo habitual para él componer, que ahora mismo pues son las interpretaciones y las obras, como bien comentan, de las más importantes en la historia de la música.
Sí, señor. Solamente con los hijos que tuvo, ya, fíjate,
sí,
tuvo hacienda, ¿cuántos fueron?
Tuvo tiempo para todo, pues casi unos 13, o sea que tenía un equipo de fútbol.
Exacto, en casa, claro.
Sí, sí.
¿Cómo no lo iba a escribir y a componer? Tenía que mantenerlos, evidentemente.
Sí, la verdad que sí.
Bueno, como les digo, tocamos todos los palos. Y ahora, ¿qué viene?
Nos vamos con la onubense Rocío Márquez y este Reloj de las 12, que es una de las piezas que componen un disco que han grabado diferentes cantaores flamencos para esta Navidad. Vamos a escucharla, que es una maravilla.
Te traiga la buena suerte cada uvita es una estrella que va a ver que no, y por qué no la prueba y una por una, que tu carilla es un sol y bañadita
Rocío Márquez.
Rocío Márquez, fíjate que fue una de las pocas, junto con Miguel Poveda, que no solo obtuvo en 2008 la Lámpara Minera del prestigioso Festival de Cante de las Minas de la Unión, sino que también se alzó con los 4 primeros premios. Es una cantaora también muy innovadora, no solo se acerca al flamenco más puro, más hondo, sino que se aproxima pues al rock, a las vanguardias, en una propuesta innovadora y de muy, 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 muy alto nivel. Ya vemos la calidad de su voz.
Impresionante, una tesitura muy, muy buena. Maravillosa.
Hay que verla en directo, también hace otros proyectos, por ejemplo la vimos en el Teatro Real, realizando en la producción que realizaron El Público, de Mauricio Sotelo. También hubo otro concierto, homenaje a Lorca, más flamenco, y también va con diferentes orquestas a realizar El Amor Brujo de Manuel de Falla, entre otros muchos proyectos que tiene Rocío Márquez, que ya decimos que es una cantadora maravillosa de la actualidad.
Bueno, pues un poquito de flamenco también, y no puede faltar un día de Año Nuevo. La Filarmónica de Viena, claro.
Claro que sí, con este concierto de Año Nuevo que hemos tenido esta mañana, que tiene lugar, como nuestros escuchantes sabrán, en la Sala Grande del Musikverein de Viena, de Austria, y fíjate que la audiencia que se estima es de unos 1.000 millones de personas en más de 50 países.
Es increíble.
Sí, la verdad es que sí. La música que se escucha es de la familia Strauss, del padre, el hijo, el tío...
El Espíritu Santo,
sí. Y bueno, es un concierto que pues gusta de este repertorio de valses, polkas, de la familia Strauss, como decimos. En este caso está Estamos escuchando el Champagner Galop de Hans Christian Luinbe, del compositor danés, y este año pues ha sido dirigida la Filarmónica de Viena por el letón Maris Jansons. Siempre hay dos momentos culminantes al final, con la marcha Radetzky, todos los vieneses y gente que va de todo el mundo dando palmas, que están un poco como agarrotados, la verdad, y el Danubio Azul, que siempre suelen ser los bises. Bueno, un concierto que suele llamar muchísimo la atención y que por lo menos la gente de todo el mundo se reúne a escuchar música, que yo creo que es lo importante.
Y este es el Champagner Galop, ¿no?
Eso es, el galop de champán.
Los músicos cantando también.
También, el público, los músicos y todo el mundo ahí de fiesta.
Y el champán, corriendo el champán por todas partes.
Estábamos escuchando la interpretación del año pasado del concierto de Año Nuevo por la Filarmónica de Viena, dirigida por Zubin Mehta.
Efectivamente, de Viena a Albacete.
Eso es.
Como el agua que se evaporó, la moneda que lancé al aire, la sonrisa que se apaga, la ola que el mar tragó. Como los romances en verano, los errores que ya cometí, la niña que dejó el hogar. Vuelves tan inesperadamente, siempre vuelves, pero como había esperado, vuelves cuando te creí olvidado. Siempre vuelves, vuelves siempre.
Bueno, lo de esta chica, los que la vimos nacer, como quien dice, Rosalén. Es increíble, ¿eh? Es muy buena.
Sí, sí, es una cantante y compositora de Albacete, como bien comentas, que comenzó su carrera musical en la ciudad manchega, aunque se ha marchado a Lavapiés, a Madrid, y ahí está, la verdad es que está triunfando por toda España. Es una de las giras que no hay que perderse, porque está llevando a cabo muy buenos conciertos. Fíjate, el 3 creo que actúa en Villarrobledo, en Albacete, y está realizando muchísimos conciertos. Ella, lo más importante, además de esta voz cercana y la profundidad que tiene en sus letras, digamos que que ha hecho un máster en musicoterapia y sobre todo se ha experimentado en Parkinson y en grupos de colectivos en riesgo de exclusión social.
Anda.
Actúa junto con Beatriz Romero, que es una técnica o especialista en interpretación de lengua de signos, y ha creado un espectáculo. No solo aparece con esta técnico en lenguaje de signos, sino que hace espectáculos dirigidos a personas en riesgo de exclusión social y también a colectivos con diferentes discapacidades. Ha grabado dos discos, Con Derecho A en 2013 y Quién Me Ha Visto en este 2015, con el que de verdad está triunfando, y también ha creado la banda sonora de Perdiendo el Norte de Nacho Velilla en 2015. Sobre todo hay que verla en directo, que es una chica muy 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 cercana, con la profundidad que comentamos y un concierto de muy buen nivel.
Y la calidez de su voz, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que sí.
Albacete a Copacabana, como me gusta la selección de Marco Antonio, porque como ven aquí hay de todo. ¿Qué es esto, querido amigo?
Nos acercamos a las músicas populares urbanas, antes con músicas de autor, podríamos decir, con Rosalén. Otro de los grupos que hay que tener muy en cuenta durante este 2016 es Izal, un conjunto de música pop rock, que podríamos decir, originario de Madrid. Es un cuarteto, creo, de muy buen nivel también, como decimos. Tienen tres discos, el último se llama Copacabana, y van a protagonizar uno de los directos más importantes en el Festival Actual de Logroño, que es el festival más madrugador que tenemos aquí en España,
¿sí?
Que comienza entre el 2 y el 6 de enero, es decir, de mañana. Ya hay conciertos en Logroño, en toda la ciudad, y uno de los que yo creo que hay que ver, no solo en Copacabana, y quizás van a estar en muchísimos festivales a lo largo de este año, pues yo creo que a este grupo madrileño, que tiene un muy buen directo, como comentamos.
Cine desierto, sol en la cara, latina ardiente, ron de caña, domingo desde las 3. Terraza de vino y rosa.
Bueno, por el grupo a tener en cuenta y que actúa en el Festival de Logroño, que empieza ya. Y vamos a ir terminando este, bueno, iba a decir sueño de una noche de verano, qué barbaridad. Este sueño de año nuevo.
Estamos acostumbrados a las madrugadas, claro. Oye, y esto de por la tarde con luz y taquígrafo, casi está genial.
Con polvorones, mantecao, mazapán, Resoli, un poquito de Resoli.
Sí, sí, un poquito de Resoli, claro, que no falte.
Que no falte. Para que no lo sepa, Resoli, bebida típica conquense.
Eso es, que se escribe Resoli con tilde en la
eso
I,
pero es, se pronuncia Resoli. Eso es.
Somos peculiares aquí en Cuenca.
Unión Matrimonio Toledo Cuenca, oye, ciudades patrimonio de la humanidad.
Claro que sí, preciosas a visitar en
sí,
cualquier
señor,
época del año.
Sí, señor. Desde aquí para toda España, en este año nuevo, en marcha. ¿Qué es esto que suena ahora?
Pues nos acercamos a la estética del jazz con Pat Metheny, un guitarrista estadounidense de jazz, que en su último disco tiene una canción que se llama On Day One, es decir, el día primero, que claro, hoy 1 de enero, qué menos que escuchar a Pat Metheny, que es uno de los grandes del jazz. Aquí en España ha colaborado muchísimo con Enrique Morente, y a ver si este año lo podemos ver en alguno de los grandes festivales a Pat Metheny, que lleva ya unos años sin poder venir. Imagino que los más pudientes, lógicamente, Vitoria, San Sebastián, San Javier, a ver si lo pueden traer, que podamos disfrutar de este guitarrista, que es una maravilla también.
Aquí no discriminamos nada, y bueno, yo tengo que decir que yo, por ejemplo, he aprendido también, decía yo al principio lo de Bach, pues yo he aprendido a escuchar y sentir el jazz gracias a Marco Antonio, entre otras cosas.
Intentamos acercar esta estética,
claro que sí.
Hay muchísimos y muy buenos festivales en España dedicados a este género.
Con la teoría de Marco Antonio, que suscribo, que el jazz probablemente sea la evolución natural de la música culta en el 21, de la llamada música clásica, vamos, música
sí,
culta.
Sí, sí, fíjate que el público así lo demanda, y aquí en España vas a Vitoria, San Sebastián, San Javier, bueno, infinidad de Luguecho, infinidad de Cuenca también, infinidad de lugares, y hay mucho público que va a disfrutar estas propuestas. Los músicos son virtuosos,
sí, sí.
Es decir, para tocar ya hay que estudiarlo, hay que formarse, y generalmente se disfruta con una cervecita, un buen pincho, o sea que justo para todos los sentidos.
Bueno, el jazz, y bueno, para terminar, canela fina, pero muy fina, porque terminamos con, digamos que es una musa a la que adoramos en este programa, que es Silvia Pérez Cruz.
Gracias.
Ahí está.
dicen que por las noches nada más se elevan puro llorar.
Con una versión del Cucurrucucú. Marco Antonio.
Bueno, esta chica es una maravilla. Esta grabación la realizó con Raúl Fernández. Es una cantante española que se formó en la SMUC, en la Escuela Superior de Música de Cataluña, donde estudió piano clásico, saxo clásico y canto jazz. Y ahora mismo yo la considero una de las mejores voces que tenemos en este país. Ha grabado dos discos, 11 de noviembre y Granada en 2014. Tengo entrada para verla por fin en Madrid en abril en el Auditorio Nacional. Quizá no es lo conocida que debiera, porque realmente la voz que posee, la declamación, el timbre, es una auténtica maravilla. Vamos a escuchar si te parece este Cucurrucucú del mexicano Tomás Méndez, que realmente es una versión, además de cálida y cercana, yo creo que musicalmente maravillosa.
Lo pasa por jazz, el Cucurrucucú, lo pasa por flamenco, es una maravilla.
Y juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto.
Anda. Canta igual que tú y que yo.
Lo mismo, más o menos. Con mi voz tersa y aterciopelada, la misma que
la mía también.
Que hasta la muerte la fue llamando.
Maravilla, qué regalo para los oídos. Si te parece, nos vamos a quedar con ella.
Sí, por supuesto, porque tapar a Silvia Pérez Cruz hablar encima es complicadísimo.
Es complicadísimo.
Es una maravilla y a todo el mundo, de verdad, no solo tener sus discos, sino verla en directo, que los pelos de punta desde que sale el escenario.
Sí, sí, sí. Y además, vamos a dejar el Cucurrucucú hasta el final porque la segunda parte es una maravilla también. Bueno, querido, que ha sido un placer, ¿eh?
Igualmente, y muy feliz año a todos los escuchantes.
Feliz año.
Claro, todos los que vienen de la madrugada y los que se incorporan a esta tarde, que son muchos, o sea que a todos un muy feliz 2016, con muy buena música, con muchos conciertos y festivales de grandísimo nivel aquí en España.
Cuídate mucho, un fuerte abrazo.
Otro para allá.
Cucurrucucú, Paloma, vamos.
Puertitas de par en par juran que esa paloma no es otra cosa, no es otra cosa más que su alma. Que todavía espera a que regrese. La desdichada. Que una paloma blanca muy de mañana le va a cantar y a su casita sola con sus puertitas de par en par y juro que esa paloma no es otra cosa más que su alma. Que todavía espera a que regrese. La desdichada.
A las 8 y 27, madre mía, qué gusto escuchar a Silvia cantar el Cucurrucucú. Saludamos a todos los oyentes que están en el Facebook, a Francisco López, Libros con Cerveza, Carmen Luna, Germán, a Gema en el Twitter, veo también a Araceli, a Javier, a Nuria, en fin, a todos aquellos que están también por las redes sociales. El grupo es En Marcha en el Facebook y el Twitter es @en_marcha. Enseguida, 8 y 27, seguimos levantando el 16 con Roberto Aguado.
Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz.
Onda Cero Madrid, 98.0. Hay un nuevo restaurante de cocina gallega en Madrid, As Fontes, donde Galicia se sirve en su mesa. Empanadas, pulpo, mariscos, pescados y carnes gallegas. As Fontes, cocina tradicional gallega en la zona de Atocha. Calle General Lazi 10, 91-292-5630 o asfontes.com. Galicia en su mesa.
Gracias a la ultracrioterapia he bajado 2 tallas.
Es lo último para adelgazar, fruto de la investigación de Adelgar.
La ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento. Infórmese 91-577-4477. Además, puede salirle gratis.
Don Manuel, le llamo de agencia negociadora para confirmarle la cuota que va a pagar agrupando todos sus préstamos. Ajá. Usted ahora paga 2.200 euros al mes, ¿verdad?
Así es.
Pues después de nuestra negociación con los bancos pagará 523 euros al mes.
¿523?
1.677 euros menos cada mes.
Este ahorro de cuota corresponde a una operación real gestionada por agencia negociadora. Si tienes casa en propiedad, puedes hacer como Manuel y vivir mejor ganando lo mismo. Llama al 900-900-880, 900-900-880 o entra en agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Adjetivo. Que es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensa en alquilar, ya sabe. Alquiler seguro. 902-37-57-77. Alquiler seguro. 902-37-57-77.
Noticias de ahorro. Carlos Rodríguez Brown.
Ahorre hasta un 70% en calefacción con Biomasa Plus, estufas y calderas de pellet. Esto es buenísimo. Gratis, media tonelada de pellet y un aspirador de mantenimiento contratando en el 902-99-70-70. Biomasaplus.com. Y no pasen frío.
Financiación a su medida. Llame al 902-99-70-70.
Cuando usted consulta con un médico especialista, quiere que le dedique todo el tiempo necesario para llegar al diagnóstico más preciso y ofrecerle la mejor solución. En Clínica DKF, en su unidad de cirugía avanzada de columna, los doctores Sánchez y Casal lo hacen ofreciendo técnicas mínimamente invasivas de forma exclusiva y pionera en España, como la endoscopia. Consúltenos en www.dkfcolumna.com o en el teléfono 666-266-604.
Electrocasión, liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante. Electrocasión, 4 tiendas por todo Madrid.
De Acero en marcha con Javier Ruiz.
Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you.
Pues seguimos, 8 y 31 minutos, en marcha en este año 16. 20 horas, 32 minutos, llevamos el año 16. Roberto Aguado, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás,
¿Cómo
amigo?
¿Cómo estamos, Javier? ¿Cómo estamos?
Feliz año, ¿qué tal?
Feliz año. Pues bien, muy bien, muy tranquilito.
Muy tranquilito. Nuestro psicólogo de guardia de cabecera, que también se ha querido venir esta tarde a pasar la resaca con nosotros, el resacón en la onda. Que claro, ¿cómo fue la noche vieja, amigo?
Pues como te digo, muy familiar, muy tranquilo. Yo tengo la suerte.
Los aguados, todos los aguados juntos. Los aguados juntos.
Todos juntitos. Y tengo la suerte de tener niños ya muy de 21 y de 24 años, o sea que están muy calvaditos.
Bueno, bueno. ¿Cuáles son las claves para poner bien en marcha un año como el 16? A ver, ¿tú qué nos dirías para empezar con buen pie el año?
Mira, venimos no nos damos cuenta porque estamos envueltos en el día a día y no nos damos cuenta. En la historia se verá que estamos en una transición. Estamos en un periodo de transición donde venimos de una locura, de la locura llamada burbuja. Esa burbuja no tan solo era porque hoy comprabas una casa y mañana la podías vender por el doble. ¿Mm? Y teníamos todos salarios muy, muy altos, o la mayoría. Sino que también había como una especie de sensación de alegría, de especial alegría, en la que todos éramos estábamos como muy ilusionados de que todo se iba a mantener en el tiempo y que ya teníamos como casi todo resuelto, ¿no? Sí. Y después bajamos a un estado depresivo en el que parecía que se acababa la vida y que se acababa, hemos estado 4 o 5 años, que parecía que no teníamos ni oxígeno para poder respirar, ¿no? Y tenemos que salir con un aprendizaje, ¿no? Para no volver otra vez a ninguna otra burbuja que nos engañe. Entonces, yo lo que diría a los oyentes es que yo creo que estamos en la época de la persona.
Hombre, eso
estamos
me gusta
en
mucho.
En la época no de las instituciones, sino de la persona. Cada uno de nosotros sí que podemos hacer un cambio social si somos dueños de nosotros mismos. Yo en un curso de liderazgo el otro día con ejecutivos muy importantes, algunos del IBEX, les decía que para ser un buen líder tenía primero que saber liderarse a sí mismo. Un líder tiene que primero liderar a su mente, liderar a sus emociones, liderar su manera de llevar la vida, ¿no? Y yo creo que ese es el elemento fundamental. Tenemos que esperar muy poco de lo que nos van a dar los demás y tenemos que empezar a buscar mucho en qué podemos darnos nosotros. ¿Y cuáles son nuestros fantasmas y cuáles son nuestros enemigos? Por lo tanto, yo marcaría 2 ítems, si quieres, para empezar.
A ver,
primero,
venga.
La persona, y en el sentido de la persona, primero, menos ilusión y más hechos.
Bien,
y segundo,
bien.
Menos subvención y más trabajo personal. Tenemos que llegar a una idea de la sociedad, donde la sociedad del bienestar no está en que yo tengo derecho de, sino yo tengo deberes y derechos de. Y esos derechos los voy a exigir, pero porque también cumplo con mis deberes. Y eso yo creo que es algo que realmente no dará igualdad. Y luego yo creo que hay una palabra clave. Va a resultar un poco extraña, a lo mejor va a parecer un poco ilusoria, pero yo creo que estamos todos condenados a ello. Si la palabra clave hace unos años era la confianza, que en la crisis había demostrado que nos podíamos fiar de él, y en la burbuja también nos podíamos haber fiado con él, ahora la palabra clave es ser verdadero, ser real. Es decir, aquello que dices lo tienes que cumplir. Y no tenemos que olvidarnos de eso. Aquel que promete cosas, luego tiene que realizarlo. Tenemos que empezar a no estar tan pendiente de la promesa, de que nos halaguen los oídos, de que nos ilusionen, sino que nos den realidades. Mira, a mí el otro día, Javier, me dijo un niño en la consulta algo que me dejó pasmado. Me dijo, mira, yo quiero que mis padres se quieran, no que me digan que se quieren.
Ah, amigo, ahí está la diferencia.
Es muy importante. Yo no voy a creer en políticos que me digan que me van a dar algo que luego no me dan, y no voy a creer en nadie que me vende algo que no existe. Esa es la ley realmente de tu derecho, y está en ti el deber de no dejarte llevar por las pasiones. En este país, hace muy poquito, hemos tenido unas votaciones y se ha votado mucho desde la rabia. Eso es un país destrozado. Tenemos que votar desde la verdadera ilusión y no desde la rabia. Y eso es muy importante. A partir de ahora, la persona, la verdad, los hechos y, por supuesto, la realidad.
Y para empezar un año, bueno, te he apuntado, trabajo, más trabajo, menos subvención, verdad. Y digo que para empezar un año, pues que mejor que con una buena lectura. No está a la venta todavía en librerías, pero ya está en internet. Un libro, una novela, la primera novela de Roberto Aguado, que además tiene un título que los oyentes de este programa conocen, seguro no, segurísimo, que es La emoción decide y la razón justifica.
Sí, señor. Y esa es ahí donde tenemos que llevarnos, ¿no? Tenemos que saber que hay un océano dentro de nosotros que cuando está calmado es fácil de llevar, es fácil de navegar en él, pero cuando se pone tormentoso, cuando se pone en ciclón, cuando se pone en huracán, ya es muy complicado. Y es ahí donde tenemos que tener nuestra gestión. Ese océano es la emoción que es la que realmente decide. El océano es el que decide cómo tiene que ir el barco. No es el barco el que decide cómo tiene que ir. Eso es una ilusión. Y tenemos que saber cómo funciona nuestro océano particular, personal, para saber gestionarle. Porque cuando todos estamos tranquilitos y todos estamos contentos, es muy fácil hablar. No, lo difícil es poder comprometerse cuando las cosas no están muy bien y cuando tenemos momentos de fractura. Por lo tanto, en vez de tanta idea de vamos a ser muy felices, vamos a ser muy felices o muy tristes, o vamos a tener mucha capacidad para estar seguros, vamos en definitiva a estar a las duras y las maduras, y es tan importante la inteligencia emocional, el poder estar bien cuando estás feliz a cuando estás en un momento de tristeza. Y eso es lo que hace esta novela. Esta novela lo que recoge son 13 personajes.
Sí. Que, bueno, es una novela psicológica. Yo es la primera vez que veo una novela psicológica. Es decir, no digamos como se conoce, bueno, pues con trama, es decir, con introspección psicológica de los personajes, que es muy antiguo, evidentemente, pero sí que hace de la psicología motor de la trama. Eso es muy interesante.
Claro, son 13 personajes que se ven envueltos en los problemas cotidianos, como es la enfermedad, como es la fidelidad, como es la muerte de un ser querido, como es la ruina económica, como es la relación entre padres e hijos, como es la relación entre amigos. Todo lo que nos pasa en la vida va a pasarles a estos 13 personajes, y ellos nos dan soluciones, porque tenemos que decirle algo al oyente: déjense ya de creer que porque lean un libro le va a resolver la vida. Eso es imposible.
Que no existe, ¿no? El libro de autoayuda.
Eso no existe. Existe el libro que te dice cosas bonitas, y cuando termina dice, ¡ay, qué chulo! Y luego la realidad te pega con el viento en la cara, ¿no? No, pero lo que puede existir son libros que te dicen cómo personas con problemas como el tuyo lo han resuelto. Entonces aparece ahí lo que es el aprendizaje vicario, es decir, aprendes a saber cómo otros han resuelto lo que te pasa a ti en este momento. Y tú puedes, haciendo un pequeño cambio, haciéndolo tuyo, pues intentar de hacer algo parecido a lo que esas personas hicieron, ¿no? Y yo creo que ese es el libro del siglo XXI. Es una guía, es una brújula que te dice cómo son los métodos científicos de resolución de problemas, de negociación, de gestión emocional, de capacidad para ser empático y para no destrozarte en la empatía, que esa es otra. A veces, por ser tan empáticos, nos olvidamos de nosotros. Y todo eso, hemos querido o he querido ponerlo en este libro, La emoción decide y la razón justifica.
Que está por internet, se puede pedir ya, ¿verdad?
Sí, pregunto. Se puede pedir por internet, se puede pedir a mi correo electrónico, si quieres lo digo.
Dalo, claro.
Raguado, Raguado todo junto, raguado@robertoaguadotodojunto.com, pero también ya está en la ENAD y en la Casa del Libro y en otras.
Ah, ya está en librerías, perfecto. Editado por
EOS.
EOS, perfecto. Pues La emoción decide, la razón justifica, editado por EOS, de Roberto Aguado, ya en las principales librerías y también a través de internet, que se puede acceder, se puede pedir directamente, como él mismo ha comentado. Pues, querido amigo, te deseo lo mejor para este 16, para ti, para todo el clan Aguado, para María, para todos los demás, y nos sentimos, ya sabes, en este programa.
Muchísimas gracias. Si lo piden por el correo electrónico, lo bueno es que se lo mando firmado y dedicado.
Ahí va, ahí está, sí, señor, con la firma, puño y letra del profesor Aguado. Cuídate mucho, Roberto, feliz 16.
Muchísimas
un abrazo. Adiós, 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 adiós. Son y 41, las 20, 8 y 41 minutos, un consejito y seguimos en marcha.
En la vida hay años que nunca olvidarás. El año que te sacaste el carnet de conducir, el año que acabaste la carrera, el que te fuiste a Nueva York o el año que te casaste. Ahora, como en 2016 te toque el sorteo del niño, se te van a olvidar el carnet de conducir, la carrera a Nueva York y hasta la boda. Vamos, que te lo digo yo. 6 de enero, sorteo del niño. Ande y vea por el niño, que reparte 630 millones en premios. Lotería Nacional.
En marcha, Javier Ruiz.
Bueno, pues seguimos recibiendo a más oyentes, a Luis en el Twitter, a Carmen en el Facebook. Qué ilusión nos ha hecho escucharos en esta tarde de Año Nuevo. Pues aquí estamos, nos vamos sintiendo poquito a poco conforme avanza la tarde, conforme vamos dejando atrás los efectos de la resaca. I'm sick. De hecho, hoy nuestro taller lo dedicaremos precisamente a la resaca en la onda. Cómo sobrevivir a un día de resaca como es este. Y una cosa buena que ha traído el año nuevo es que ha traído la lluvia.
I'm happy again. I'm laughing at clouds.
La ha traído el rey del tiempo, David López Rey, meteorólogo. Buenas tardes, ¿qué tal? Feliz año, amigo.
Qué recuerdos. Buenas tardes, Javier.
¿Cómo estás?
Amiguérrimo mío.
Amiguérrimo mío, sí, señor. Qué finos y qué cultos. Amiguérrimo mío, sí, señor. Superlativo culto latino, que no viene a cuento, pero bueno. ¿Qué tal fue la noche vieja?
La noche vieja fue bien en familia. Luego salimos un poquito a festejarla.
Muy bien.
Y nos hemos recogido una hora prudente.
Sí.
Y aquí estamos con la previsión del tiempo.
Bueno, con la previsión del tiempo, y te voy a decir una cosa. Y con lluvia, que es noticia, ¿eh? Que el 15, sobre todo el otoño, fue seco, ¿no? Lo siguiente. Y ha sido empezar el 16 y traer agua. Ha sido...
Sí, sí. De hecho, está lloviendo ahora mismo en esa diagonal que va desde Irún hasta Ayamonte,
¿sí?,
pasando por las provincias de Navarra, de Burgos, Soria, Segovia, el norte de Guadalajara, Madrid, Toledo, también en Badajoz, en el oeste de Cáceres. Es ahora mismo donde se registran esas precipitaciones de forma un poquito más generalizadas. Es el paso justamente del frente frío. Y tras todo frente frío llega aire más frío y los clásicos chubascos postfrontales que ya están afectando a la comunidad gallega. Un primer día de año nuevo, Javier, que nos ha dejado importantes cantidades de precipitación, sobre todo en puntos de montaña del oeste peninsular, como por ejemplo los 47 litros por metro cuadrado del puerto El Pico en la provincia de Ávila, y los 31 de Hoyos al norte de la provincia de Cáceres. También ha llovido con generosidad en puntos del oeste de Galicia, como por ejemplo en Villagarcía de Arousa, en Pontevedra, hasta 39 litros de lluvia por metro cuadrado. Las temperaturas de este día 1 no han sido demasiado frías para estar en este recién estrenado invierno. Las máximas, como ya es habitual en esta época del año, se dan en Canarias. Hemos llegado hasta los 25 grados en Agaete, en Las Palmas, y también en la aldea de San Nicolás.
Hayan recibido el año nuevo en bikini, seguro. Vamos.
Totalmente, claro, claro. Y en manga corta, estoy convencido, en Álora, en Málaga y en San Roque, en Cádiz, con 23 grados de temperatura. Todo esto según datos de la Agencia Estatal de Meteorología y según datos de los espías meteorológicos, que tampoco descansan en año nuevo.
Es verdad.
Nos hablan de 15 grados en Hornachos, en Badajoz, 12 grados en Valencia Alcántara, en la provincia de Cáceres. Y eso sí, tiempo revuelto, como decíamos, en el centro y en el oeste peninsular. En cambio, David Caballeros nos habla desde Torremolinos de ambiente soleado en esa localidad.
Bueno, pues todo eso el primer día de Año Nuevo, y para este fin de semana que tenemos aquí en Puertas, que nos espera, que podemos decir a los oyentes de Onda Cero en marcha.
Bueno, pues esta primera...
Las compras... Bueno, las cartas, las cartas a los Reyes Magos, ¿cómo las vamos a escribir?
Bueno, pues por lo pronto, el frente que ahora mismo está dejando lluvias en esa diagonal que estábamos comentando, desde Irún hasta Ayamonte, toda esa línea, se irá trasladando en sentido este, así que seguirá lloviendo en estas próximas horas en puntos de Aragón, del este de Castilla-La Mancha y también en puntos de Andalucía Oriental. Pero llegarán ya esas nubes bastante más desgastadas a puntos de Cataluña, Comunidad Valenciana y la región de Murcia, así como a las Islas Baleares. Canarias, por lo pronto, esta noche será tranquila. Así que, como digo, una noche relativamente estable. Y mañana por la mañana, sí que es probable, Javier, que tengamos algunos chubascos en las Islas Baleares, así como en las provincias de Lérida, de Gerona y en toda la cornisa pirenaica. Algunas precipitaciones que en zonas de montaña serán en forma de nieve.
Sí.
No descartamos mañana algún chaparrón todavía en puntos del norte de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. Y muchas nubes en el resto del oeste peninsular. Mucha nubosidad, de esa que nos recuerdan a trozos de coliflor, a trozos de algodón, nubes de tipo bajo, que se irán disipando según vaya avanzando la jornada. Sin duda alguna, el protagonista de mañana será el viento. Rachas fuertes que podrán superar los 100 kilómetros por hora en toda la cornisa cantábrica. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología tiene activado los avisos naranja por fuertes rachas de viento. Mañana las temperaturas descienden en buena parte de la península. Es un pequeño preámbulo, Javier, de tiempo un poquito revuelto, porque previsiblemente el domingo llega un nuevo sistema frontal que nos dejará lluvias por el noroeste, y el lunes seguramente hablemos de lluvias en toda la mitad norte, con bajada de temperaturas y con viento soplando con rachas fuertes.
Y una cosita más, aprovechando que Su Majestad el Rey del Tiempo ha bajado de las alturas de la atmósfera aquí al terreno del micrófono. ¿Por qué no llueve? ¿Por qué? Es decir, ¿va a llover este...? ¿Podemos dar una previsión del 16 si va a llover, o por lo menos de enero? ¿Podemos decir algo?
El 16 es complicado.
Bueno, yo pregunto, tú pide, contra el vicio de pedir está la virtud de no dar.
Bueno, los modelos climatológicos, que aún están todavía en fase de investigación y de desarrollo, marcan una tendencia clara para este mes de enero. Parece ser que las borrascas, como la que nos está cruzando hoy, los frentes que nos están atravesando, dejarán generosas precipitaciones por la zona de Galicia, Asturias, oeste de Castilla y León, también en puntos del país vecino, en puntos de Extremadura, cantidades superiores a la media. Uh-huh. Es, como digo, sin duda alguna debido a la entrada de esos vientos de componente oeste, esos temporales atlánticos. Pero, en contrapartida, en puntos del arco mediterráneo y sobre todo en la zona de la región de Murcia, como se encuentra al resguardo de todos esos vientos de componente oeste, allí, en principio, este mes de enero será extremadamente cálido, cantidades de precipitación claramente por encima de la media. Eso sí, con tantas nubes, parece ser que las temperaturas medias del mes, el cómputo global de los próximos 30 días, estará por encima de los valores climatológicos, en torno a 3-4 grados, así que no parece ser que este mes de enero vaya a ser muy frío, uh-huh, y las pocas heladas que se den serán fundamentalmente zonas de montaña y en lugares contados de los descampados o en los fondos de los valles.
¿Pero hay esperanza entonces de que pueda llover?
Sí, parece ser que sí, sobre todo en la parte más occidental, y precipitaciones dentro de la media en el resto del país.
¿A los santos ya los podemos meter entonces?
Pues me decía el otro día Pedro, desde Pedro Atienza, desde un pueblo de Albacete, no recuerdo cuál, que me perdone, es sacerdote, y me decía que si empezaban a sacar lustre a San Isidro
para hacerle alguna rogativa. En fin, bueno, pues ahí queda la previsión. David López Rey, el rey del tiempo, y un placer que nos hayas acompañado.
Por supuesto, un lujo asiático
que nos
haya... El lujo ha sido mío.
Bueno, pues...
Y lo sabe.
Julio Iglesias viene ahora. Ahora viene subiendo las escaleras. Que te apreciamos mucho. Ya sabes que este es tu programa y nos sentimos. Un fuerte abrazo, amigo.
Un fuerte abrazo. Hasta luego.
Enseguida ponemos las ondas sobre ruedas, el mundo del motor.
En marcha, Onda Cero.
Pues en este primer día del año, en este programa que se llama En Marcha en Onda Cero, no le perdemos la cara tampoco al mundo del motor con nuestro especialista en esta materia, en estas lides, que es Antonio Nogueiro. Mi querido amigo, feliz año nuevo, buenas noches.
Buenas noches, Javier, feliz año a todos nuestros queridos oyentes, ¿eh?
¿Qué tal? ¿Cómo hemos empezado el 16?
Pues maravillosamente bien.
Me alegro mucho.
Estupendamente. Va...
Sobre ruedas, sobre ruedas.
Sobre ruedas, sí, señor.
Bueno.
Y
bueno,
felicitarle el año a nuestro maravilloso grupo de Facebook, que mantiene en vivo este programa todo el año, ¿eh?
Eso es, el grupo de En Marcha. Los oyentes que quieran involucrarse o meterse de lleno en las redes sociales, pues tienen un Twitter que es @en_marcha y el grupo de Facebook, que es En Marcha, efectivamente, y que sigue funcionando todo el año. No solamente cuando tenemos programa. Bueno, vamos con algunas de las novedades del mundo del motor para este 2016. Sí. Empezamos con el asunto Volkswagen. El próximo lunes empezará a llamar la firma alemana a aquellos clientes a los que les tenga que hacer el pequeño reparo en el motor por el asunto de la contaminación, ¿no?
Exacto, sí, señor. Mira, Javier, el tema ya hay soluciones. Hay soluciones, por ejemplo, el grupo Volkswagen, yo he leído la carta que ha mandado a los usuarios, en la cual se disculpa del hacer que ha supuesto esto. Por supuesto, dice que el vehículo es seguro, se puede utilizar sin ningún problema, y eso ya lo conocíamos. Vamos a ver, sobre los motores, la famosa familia de EA189, que son los motores afectados del grupo Volkswagen, sabes que afectan tanto a Audi, como a Skoda, como a Seat, como a la propia Volkswagen.
Sí.
Vamos a ver, en los propulsores, el 2000 TDI, la solución es tan sencilla, Javier, como... es una actualización del software. El software, ajá, que es sobre la gestión del motor. Exclusivamente en ese motor solamente se va a hacer esa actualización del software, y con eso será más que suficiente.
¿Sí?
Son para los propulsores. El 1200 también entra en ese, solamente en eso. Y respecto al 1600 TDI, también será necesaria la actualización del software, pero además van a ponerle justo delante del caudolímetro un estabilizador de flujo de aire. Es como un tubo, digamos, sí, para que mida mejor el caudolímetro, que el caudolímetro sirve para medir la intensidad de aire que entra al tubo para que lo uso. Bueno, no quiero hablar ya palabras técnicas, sí, simplemente sí, la actualización sí, 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 es muy sencilla. En el primer caso es media hora,
¿sí?,
y en el segundo caso los motores 1600 no llegarán ni a la hora de lo que se tiene que hacer sobre esos motores. Es muy pequeña, es insignificante lo que se va a hacer a los motores, no afectan para nada ni en su rendimiento ni demás. ¿Qué es lo que ocurre? Van a tener lo mismo que tenían. El coche va a consumir lo mismo y el vehículo va a andar lo mismo que andaba antes. O sea, bueno, no va a haber nada. Yo sé que hay mucha gente reticente a este tema. Por favor, llévenlo porque ya están en manos de mecánicos, del grupo tiene unos concesionarios maravillosos con unos mecánicos muy muy especializados y el coche pues no va a tener ningún problema.
Bueno, pues asunto, vamos a ver si se cierra
ya
finalmente.
Se cierra de una vez. Por cierto, el tema que también había del CO, que es ahí, del dióxido de carbono, que también hubo por ahí una noticia, el Volkswagen lo tiene bajo control y la cosa creo que no va a más, ¿eh? Bueno. Se queda flojita.
Bueno, la Fer Volkswagen, vamos a ver si somos capaces de pasar página.
Yo creo que ya a ver si conseguimos, porque había que tocarlo, como lo hablamos en programas anteriores, ya me gustaría cerrarlo. Las soluciones han llegado y ya es un tema entre usuarios y marca.
Novedades para este 16, ¿cómo viene el mercado automovilístico? ¿Qué se espera? Dime.
Espectacular.
A ver.
Tenemos un año plagado de novedades automovilísticas. Y algunas...
Impresionantes.
Impresionantes.
A ver, cuenta.
Vamos a ver. Las berlinas quieren su reinado. O sea, eran las reinas absolutas y vuelven por los fueros que fueron las mejores, los segmentos que más se vendía, ¿sabes? Uh-huh. Fueron destronadas por los Sport Utilities, los crossover, que están tan de moda. Pero ellas, por ejemplo, el Audi A4 que viene... El Renault que va a montar también la versión alta de gama.
Sí, ¿eh? Sí.
El Jaguar XE 2000 que también viene, el Ford Mondeo, Vignale.
Todo eso en el modelo Berlina, estamos hablando.
Todo Berlinas. Uh-huh. Esos van a venir estupendas, todas ese
Muy
tipo
bien.
De coches.
Muy bien.
Y vamos a ver, hay un coche que va a venir, que es del segmento C, que es el compacto, es el Megane.
¿El Megane?
Sí, el segmento C son los compactos que llaman, los coches medios, digamos, los Seat León, los Volkswagen Golf. Este coche es absolutamente nuevo, no tiene del anterior nada más que el nombre.
El nombre, Megane.
Nada más. Uh-huh. Sí, todo lo demás es nuevo, tiene destacar sobre todo los acabados que de los coches nuevos que van viniendo, vienen cargados de tecnología, cargadas de ayudas a la conducción y sobre todo los acabados son altamente, pero unos acabados de casi diría yo de premium, pero bueno.
Ya.
Ahí están, ¿sabes?
Muy bien.
Es un coche muy seductor y tecnológicamente muy avanzado, ¿eh? Y además un diseño muy cautivador. Y va a venir también, recuperamos el Fiat Tipo.
El Fiat Tipo.
Que aparece, recobra la marca, el antiguo nombre de ese coche que fue tan mítico y tan moderno en su época. Uh-huh. El segmento C lo tenía un poco abandonado Fiat, ¿sabes?
Sí.
Lo tenía abandonado y vuelve por los fueros. Es un coche con bastante calidad y sobre todo en precio muy interesante. Tenemos el Opel Astra, que también ya está en nuestros concesionarios, que se ha renovado por completo.
Todo eso como nuevos formatos, nuevos
todo
modelos.
Todo esto como nuevos modelos. Eso. Y vienen dos pensados con el corazón, Javier.
A ver.
Recobramos el Fiat Spider.
Sí.
El Fiat 124 Spider,
es un
Roadster, que es un coche pequeño de dos plazas, que está basado en el Mazda MX-5, y es con un motor turbo multilite de 140 caballos, que es una auténtica belleza. Eso sale en el 2016.
Muy bien.
Y Opel se va a atrever, volvemos otra vez con Opel, a fabricar el mítico GT.
Ajá.
Es un vehículo que aquí en España se vio poco, de los años 70, con faros escamoteables y demás, pero su diseño es, no va a tener faros escamoteables, pero va a ser espectacular.
Y luego en cuanto a superventa sigue el Kayak, ¿no?
El Renault, apostamos por él, y además no, con su primo hermano el Qashqai, que sabes que se basa
en el Qashqai.
Comparte el 60% de las piezas, y no se parecen los coches, imagínate cómo son. Pues sigue avanzando en venta. El número uno es el Qashqai. Ese no hay quien le destrone.
Muy bien. Bueno, pues todo eso en cuanto a novedades que trae el 16. Y como siempre, para terminar, pues alguna pinceladita sobre, por ejemplo, la conducción en invierno, la importancia de las luces. Siempre son importantes, evidentemente, sí. Pero más en invierno, que hay menos, en fin, se ve menos, hay menos sol, menos horas de luz, y hay que tener los faros, las lámparas, cuidadísimas.
Sí, señor, mira, vamos a ver, puedes tener el mejor coche del mundo, ¿eh? El más potente, el mejor equipado, etcétera, etcétera. Pero sin un buen sistema de luces estás perdido.
Ya.
O sea, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Llevar siempre una correcta alineación de los faros, ¿eh?
Exacto, que no estén ni hacia arriba ni hacia abajo.
No, porque entre otras cosas el cansancio te cansa más. Tú vas conduciendo y unas luces defectuosas que vayan mal, es que te cansas más. Y luego, por supuesto, puedes evitar a los demás, deslumbrar a los demás, por lo tanto, evitas un accidente, ¿sabes?
Sí.
Hay una solución muy sencilla, siempre que se viaje, sobre todo con estos días de lluvias y lluvias flojas que se ensucian mucho los faros, pues limpiarlos, y es que es tan sencillo como
hacer, eso. Uh-huh.
Como limpiarlos, ¿sabes? Las lámparas hay que cambiarlas de dos en dos, ¿eh? Nunca si se funde una, cambia una, no, cambia las dos. ¿Eh? Y recomiendan cambiarlas cada 50.000 kilómetros, porque las luces van perdiendo intensidad. Nosotros nos acostumbramos a su luminosidad, ¿sabes? Pero uh-huh. La luz va perdiendo, con el uso la luz pierde.
Sí.
Y luego ten en cuenta que en algunos países es obligatorio llevar el juego de luces, por si se viaja uno fuera. Y luego en la conducción diurna,
sí.
Siempre poner las luces ante el anochecer, al amanecer muy... muy muy rápido, pues porque se ve antes el vehículo, ¿sabes?
Claro, son horas donde la...
Te haces muy visible.
Efectivamente. A veces conduce al error el hecho de no llevar las luces. Hay que pensar que las luces no solamente es para que tú veas, sino sobre todo para que te vean. Cuando hablabas del reglaje, también es importante, porque si son unas luces muy altas, muy bajas, también despista o deslumbra a tu... al otro conductor, al que te viene de frente. Y por último.
Mira, Javier, en el tema de las luces hay algo muy importante. Solamente con niebla suave o lluvia intensa es aconsejable poner la luz delantera, de antiniebla. La trasera está prohibido, porque la gente abusa de la trasera, confunde con la de frenado y deslumbra a los demás. Cuidado con eso, es muy importante, ¿eh?
Bueno, pues apuntado queda. Y digo, para terminar, hacer llamamiento en estos días todavía de trasiego al tema del alcohol, que parece mentira, pero hay que insistir en ello, ¿no?
Sí, bueno, mira, Javier, esto es muy muy importante. Vamos a ver, las personas creen que con un vaso, dos vasos de cerveza, o incluso con cuatro, dice que no dan positivo, en fin, se creen que es así. No es correcto, incluso con un vaso y medio, dos vasos de cerveza, dos cañas, como llamamos vulgarmente, ya se da positivo, ¿eh? Y con dos copas de vino también, y con dos chupitos también, ¿sabes? Y
ya.
La gente es que piensa, no, yo me tomo tres chupitos, no, das positivo. Y mira, de 0 a 20, ¿sabes que de 0,25 hay respirado, ¿sabes?
Sí.
De 0,25 a 50 son 500 euros y 4 puntos. Quiero decir esto que
sí, sí.
Con poquito ya es eso, ¿eh?
Sí, sí.
De 0,51 a 0,60
sí.
Son 1.000 euros y 6 puntos.
Madre
y
mía.
A partir de 0,60, Javier,
sí.
Retirada total, que incluso puede llegar hasta los 4 años en caso de accidente, y prisión y demás. O sea, el tema es muy serio.
Muy serio, muy serio. Así que, como decía el mítico Stevie Wonder, si bebes, no conduzcas.
No conduzcas. Y ya saben, la distancia de seguridad hay que aumentarla en estos días, ¿eh? Con lluvia y con todas las problemas atmosféricos que se encuentran.
Con visibilidad reducida. Bueno, querido amigo, que ha sido un placer como siempre. Cuídate mucho, que es un placer tenerte, ponernos en marcha el mundo del motor con Antonio Nogueiro. Que el 16 nos traiga lo mejor, querido.
Pues igualmente, Javier, un abrazo muy grande y a todos nuestros queridos oyentes también, ¿eh?
Un fuerte abrazo, Antonio.
Un fuerte abrazo, Javier.
Adiós, 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 adiós.
Que te dicen con cariño.
Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca.
Pues hemos llegado a las 9 y 2 minutos.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá?
Seguimos recibiendo a más oyentes en el Facebook. A Carmen, feliz año a todos y mucha suerte. Un año más lo he recibido currando. Un abrazo a todos, seguiré ahí amenizándonos y en verano seguiré en vuestra compañía. Merche está, Miguel Ángel también está. Mamen a la escucha, por supuesto. Feliz año a todos. José Izquierdo también está por aquí. Y Paloma Gallego, ¿qué tal? Compañera, buenas noches, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenas noches y feliz año.
Uy, qué voz, por favor. Feliz año nuevo a todos y a todas. Edición Taller Especial Resaca en la Onda, 9 y 3 de la noche ya de este primer día del 16. ¿Cómo hemos recibido al 16, Paloma?
Bueno, yo iba a decir feliz año y feliz resaca a todos, así que imagínate, claro. Lo hemos recibido como siempre, con un poquito de dolor de cabeza, de malestar generalizado, pero con mucha alegría.
¡Qué bien! ¡Qué bonito!
¡Es mi gran noche!
Ayer, que fue una gran noche para muchos, porque la noche vieja sigue siendo una gran noche, ¿o no? Sigue siendo.
Hombre,
¿no?
es una de las grandes noches del año. Uh-huh. Yo en mi caso lo vivo con guateque familiar, o sea que es una
ocasión
especial y muy agradable. Y para mí, desde luego, Rafael quizá compuso esa canción pensando en la noche de Nochevieja.
Esta noche ideal, ella nunca se olvida.
¿Y cómo nos vamos a olvidar del niño de la roda, Javier Escudero? ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo te va la vida, amigo?
Feliz año a todos. Podría decir que me acabo de quitar el pijama para vestirme para la ocasión, pero no. No ha sido el caso.
¿Hasta altas horas de la madrugada, Nochevieja?
Hasta altas horas de la madrugada, yo soy de los más responsables, porque sí que es verdad que he salido esta tarde a dar una vuelta, porque estos días también son de reencuentro entre familiares y amigos que, uh-huh. que vienen hasta el pueblo, y había gente que todavía no se ha acostado, y te estoy hablando a las 7 o a las 8, todavía con traje...
De la tarde.
Con corbata en la cabeza. Estamos hablando a las 7 de la tarde, sí.
No de la mañana, correcto.
Eso es, Nochevieja non-stop. No se han acostado desde el año pasado, vamos.
Bueno, yo tengo que decir que yo también soy Nochevieja non-stop, me acosté a las 5 y a las 8 y media ya estaba con el ojo abierto,
Qué barbaridad.
Responsabilidad total y absoluta.
Máxima, control absoluto.
Más, he dormido más, me acosté más tarde, pero he dormido más.
Bueno, hay que decir, os tomasteis las uvas, recordamos que nos fuimos el 29 con un ensayo general de uvas, hay que dar las gracias a nuestro querido Eusebio. Eusebio es un oyente de Onda Cero, de Toledo, que, en fin, al escuchar al factor Albacete de este programa, a Paloma y a Javier decir que se comían las uvas en lata, nos trajo...
Es que estaban muy malas. Es que no es por nada, pero esas uvas, no vamos a decir la marca, saben a pie. Son terribles, pero terribles.
Es que estaban a punto de ser pisadas.
Las uvas almibaradas. Es muy mal invento.
Un beso, pero se las ha quedado todas Javier Ruiz, que te habrás hartado de uvas.
Claro, evidentemente. Eusebio se escuchó, ya digo, es un oyente toledano y, bueno, tiene una pequeña la huerta de Eusebio, que es un pequeño local que tiene aquí en Toledo, y nos hizo llegar, además, bueno, dos racimos de uvas imponentes para que recibiéramos el 2016 como merece. Así que, evidentemente, yo me comí vuestra parte, porque, claro, no hubo manera de hacerlo a llevar. Pero vamos, que estaban exquisitas, fresquísimas, buenísimas. Así que a Eusebio un abrazo enorme, que empezamos el año con él y en el recuerdo y en el corazón.
¿Cuántas uvas te has tomado?
Hay que decir que yo por lo menos este año me he tomado 36 uvas, porque ha sido el ensayo de En Marcha, el ensayo de Albacete La Onda y las de verdad de anoche, con lo cual triple buena suerte, espero, para 2016.
Seguro. No, yo me comí lo que pude, hasta lo que pude. Ya he contado a los oyentes a las 8 de la tarde que, bueno, además, venir aquí a hacer la radio el año nuevo es maravilloso, porque, bueno, están aquí los restos de ayer, está todo lleno de cascotes, de sidra, están las pepitas por el suelo, o sea, que una maravilla.
Una especie de botellón radiofónico.
Claro. Por eso...
Barrer, ¿no?
Hombre, por supuesto, aquí tengo el mocho, lo tengo aquí preparado. Lo tengo preparado para ello. Bueno, este taller especial Año Nuevo le hemos llamado Resaca en la Onda, porque efectivamente a esta hora alguno habrá que esté abriendo el ojo. Una noche vieja muy especial porque nos quedamos sin WhatsApp. Fue un momento, no sé cómo lo vivisteis, pero fue un
terrible.
Momento fue terrible, terrible, apocalíptico,
lo peor que
diría Piqueras.
En las horas previas a Nochevieja, cuando todo el mundo está intentando contactar con amigos, esos mensajes y esos WhatsApps que son fundamentales en ese día, y se cayó dos veces, es verdad, y por lo menos en nuestra casa lo vivimos así, uno nos preguntamos a nosotros, pero ¿a ti también te está fallando? ¿A ti también? Hasta que nos dimos cuenta de que era evidentemente algo generalizado, pero no solo el WhatsApp, es que había compañías que ni siquiera dejaban establecer la llamada, o sea que fue una incomunicación total. Algo
una macro
que,
sobrecarga.
Sí, una. Vamos, lo que se entiende como que petó completamente.
Yo he de decir que a mí no se me cayó el WhatsApp, ¿eh?
Porque no te darías cuenta.
No lo sé. También es verdad que me sentí WhatsApp muy solo en el principio, ¿eh? Porque claro, no hablaba nadie en el WhatsApp rozando ya las 12 de la noche. Claro. Pero a mí no se me cayó, vamos. Yo no noté nada, vamos.
Para ser exacto, fue
tus amigos que no te estaban WhatsAppeando más que el sistema. Claro.
Reconoce los escudero, no tienes amigos. No tienes amigos.
No
tienes ningún amigo.
Tengo una agenda de contactos vacía, sí, total.
Es cierto. Bueno, hay que decir que creo fue entre 6:30, 7:30, 8 aproximadamente, y luego hubo otra caída de 9 a 10. De 9 a 10, 10:30, sí. Es verdad que afectó a más.
Antes, cuando no tenemos WhatsApp, es verdad que a partir de las 12 se colapsaban también las llamadas, la red. Es decir, si intentabas llamar y no conectaba antes.
Pero
de todo.
Todos los años, ¿eh?
Sí, es verdad.
Es una
cierto.
Tradición.
Sí.
Con lo cual no ha cambiado tanto la cosa. Antes colapsaba la línea telefónica de toda la vida, la analógica, que a las 12 era imposible llamar para felicitar a Chari, que está al otro lado del puerto Santa María, para desearle feliz año nuevo. Ahora, bueno, lo que petó, como decía Paloma, fue el WhatsApp.
Estoy pensando, ¿tendrá algo que ver el negro del WhatsApp?
¿Quién es el negro del WhatsApp?
Todos estos días pululando.
¿Quién es el negro del WhatsApp?
Tú, no me puedo creer que no conozcas al negro del WhatsApp.
No sé quién es el negro del WhatsApp. La
digital llega a límites insospechados. Bueno, el negro del WhatsApp ya te lo mandaré por privado, pero es un personaje.
¡Ah! Ya sé quién es, Sí, hombre, ya sé quién es el negro del WhatsApp. Sí, hombre, claro.
Tiene una característica predominante.
Sí.
Que no vamos a comentar ahora, pero que
Ruiz, tú tampoco tienes amigos, ¿eh?
Yo tampoco tengo amigos. Bueno, por cierto, una noticia que sí que está confirmada, además, a ver si suena esto, que va a sonar. Se ha muerto Natalie Cole, que es heredera de la leyenda del jazz de Nat King Cole. Murió anoche, según han informado ya varios medios estadounidenses. Natalie tenía 65 años, siguió el legado de su padre, Nat King Cole, durante décadas, y al parecer, bueno, pues fue diagnosticada de hepatitis C en el 2008, y un año después se sometió a un trasplante de riñón, y finalmente, bueno, pues anoche fallecía después de permanecer varios días ya en estado bastante crítico. Bueno, Unforgettable, como la noche de ayer, como la noche vieja de Paloma, como la noche vieja de Escudero, la recibisteis con algo rojo, por supuesto, supongo, ¿no?
Hombre, por supuesto, con algo rojo y con algo dorado en la copa.
De champán, ¿cómo debes?
Ojo, que no sería la primera vez que alguien se traga el anillito porque olvida. Sí. A mí me ha pasado alguna vez. Pero tradiciones del día de Nochevieja hay muchas. Es difícil cumplir con todas, pero yo intento cumplir la mayor cantidad posible.
La mayoría. Sí. Bueno, hay una cuestión, además, Paloma, que se repite mucho estos días de comidas, cenas familiares. Claro, te juntas de Pascuas a Ramos y puede ocurrir de todo. Puede ocurrir de que sea una conversación muy agradable y, en fin, y te lleve por caminos y vericuetos muy entretenidos. Pero también puede ser que la conversación encalle. Y para eso está para eso está también hasta la tecnología. Aunque yo no esté muy puesto, pero algo me han contado, ¿no?
vamos a informarte especialmente porque son fiestas, todos lo sabemos, muy entrañables, pero también puede ser peligrosa, si no hablo precisamente de la resaca, sino de los reencuentros familiares que pueden acabar en enfrentamiento por culpa de las discusiones políticas. Es un mal casi endémico, mesa puesta, familia reunida y pelea, parece que son todo uno cuando se saca el tema de la política. En algunas familias esto es casi incontrolable, por eso es mejor acudir a agentes externos. En este caso es una app, una aplicación para el teléfono móvil, de la que yo soy muy fan, yo la utilizo y la voy a utilizar cada vez más. Se llama Noche de Paz, no hay nombre mejor escogido, desde luego. Y es que Familia Unida va a seguir siéndolo si no se habla de política. Si
y
no,
más ahora que la tarde está como está, ¿eh? Que menudo contexto.
Claro, sí, claro.
Somos capaces de controlarnos, pero si no es así, lo hacen por nosotros. ¿Sabes? A través de esta app es un listado de más de 25 palabras imprescindibles que tienen que ver con las conversaciones que todos mantenemos y que tienen que ver con política. En cuanto la aplicación detecta una de esas palabras, bueno, pues salta una alerta para evitar que se siga por ese camino. La verdad es que es una app muy útil, se coloca en el centro de la mesa y hay que asegurarse de que no interfiera con el micrófono y con el altavoz. Es todo para disfrutar de una cena en paz. Por ejemplo, en Navidades, pero yo apuesto por esta app para todo el año. Bodas, bautizos, comuniones, cumpleaños y todo, porque es verdad que la política puede crear mucho pique entre las familias.
Y yo que creo que esto ya, digamos que después de las elecciones y de todo el empacho político que hemos sufrido, creo que no se ha hablado tanto estas Navidades, ¿eh?
Tú ayer no estuviste en casa, Bingo.
Claro.
En mi casa, en nuestra cena, en la que, por supuesto, sacamos el tema político.
Entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella.
Bueno, pues la app se llama Noche de Paz y una de sus impulsoras es Ane Barriola. ¿Qué tal, Ane? Muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal fue Noche de Paz, la de ayer, en tu casa o no?
Sí, milagrosamente sí. Gracias a la tecnología, como decían hace unos minutos, tenemos esta pequeña salvación para estos días tan complicados que nos juntamos con familia, amigos y bueno, siempre sale alguna riña por ahí.
Bueno, Ane es directora de comunicación de Shackleton, la app se llama Noche de Paz. ¿Y esto cómo se ocurrió? ¿Cómo se os ocurrió de poner en marcha una app para frenar las discusiones políticas?
Sí, bueno, todo comienza porque todos los años hacemos una campaña navideña especial para felicitar a nuestros clientes y amigos más cercanos. Y este año, al ver que quedaba tan cerca la Navidad a las elecciones, nuestro director creativo se le ocurrió esta brillante idea de por qué no creamos una aplicación o algo que sea capaz de detectar palabras y llevar la noche en paz de primera hora. Fue como, ¿será que esto lo podemos hacer realmente o no? Y bueno, después de trabajar mucho, la verdad, logramos desarrollar la aplicación que, como han dicho, detecta más de 25 palabras de política para un poco desviar la atención en esos momentos incómodos que todos hemos tenido con nuestros amigos y familia.
Y cuéntanos qué hace el móvil exactamente cuando detecta la palabra en cuestión. ¿Saca un mazo o pita?
Sí, pita un poco.
La lista de palabras es muy curiosa.
Sí, totalmente enfocada a la política y bueno, sí, básicamente estás hablando, es que los rojos, entonces salta una alarma, vibra el teléfono y dice palabra peliaguda detectada.
Bueno, palabra peliaguda detectada.
Sí,
esto es como el año del driver de Ramiro. Ojo, atención, radar.
Radar, claro, y atención.
Claro. Peligro. Claro.
Ya eso hace un poco que cortes el rollo, la pelea, te rías y aparte salta una voz que te habla, en este caso, en vez de los rojos, pues de los frutos rojos, te los recomienda.
Te reconduce porque la conversación, te reconduce.
Sí, claro, entonces te da para hablar de otro tema totalmente diferente o reírte y decir, mira, en estos días que son de felicidad, porque nos vamos a pelear por política.
Claro,
Ana,
claro.
Imagino que para crear esta app habrá un precedente de noches bélicas, que yo creo que todos hemos pasado en nuestros hogares, unos más u otros, y para crear esa lista, dices rojos, pero también hay otras palabras, por ejemplo, porcentaje, independencia o elecciones. La sí. selección de esas palabras hace que se salte esa alarma, pero no va más. Es decir, si no reconducimos la conversación, ahí se puede liar parda. Es decir, no claro. sale un puñetazo del móvil para poder poner a cada uno a su sitio, en su no sitio.
Ya quisiéramos tener esa tecnología. Sí, sí, sí. No, ese es el siguiente paso, y también agregar más palabras o incluso sacar aplicaciones especiales, por ejemplo, del deporte, ¿no? Porque hace unos días decían Mourinho, es un tema en estos días un poco
delicado,
complicado delicado. Y que genera debate, y bueno, ¿por qué no igual otro año hacer una del deporte o de religión o ir ampliando la lista de palabras? Porque claro, son las fundamentales este año, pero yo creo que día a día deberíamos ir incluyendo más palabras, porque surge ingobernable o de repente surgen palabras que empezamos a utilizar en nuestro día a día, que igual nos serviría tener esta alarma para evitar peleas en casa y con amigos.
Apuesto la moción, porque has puesto dos ejemplos que pues son de verdad bastante comunes y que aciertas plenamente. Está teniendo mucho éxito esta aplicación, que estamos hablando de Navidades porque es cuando nos reunimos todos, pero esto, como decía antes, puede pasar en bodas, comuniones y en otras citas. Esta aplicación sí. nace en Navidad, pero vale para todo el año, claro.
Vale para todo el año, sí. Nosotros lo pensamos básicamente para, como decía, para nuestros clientes, tener este detalle, y claro, como al ser gratuita y que la tenemos disponible en el App Store y en Google Play, nuestra idea también es que el que quiera y que sea más feliz esta Navidad y todos los días, como dices, la descargue. Y ha sido sorprendente. Tenemos el día 25, que teníamos ya solo 5 días, ya tenía más de 60.000 descargas. Madre la mía, aplicación, y estábamos en el puesto número 1 del App Store el 24.
Bueno, pues que hay necesidad de noche de paz, vamos.
Sí,
claro.
Se estáis salvando, ¿eh? ¿Qué cantidad de familias están sobreviviendo?
Bueno. Estaría bien saber el porcentaje de peleas que hemos minimizado estas Navidades, porque
os van a dar el Nobel de la Paz. Os van a dar el Nobel de la Paz, yo creo, la próxima convocatoria. La app se llama Noche de Paz, para quien la quiera, porque todavía nos queda el roscón, nos quedan los reyes, claro, que también es claro. propio de, en fin, de muchas comidas y encuentros familiares, así que tiempo está de descargarla si quieren probarlo. Pues Anne, feliz año, te deseamos lo mejor, igual, cuídate igual. Mucho. Y nada, cuando tengáis otra aplicación de este tipo nos llamáis, porque oye...
Pues seguramente, ahí estaremos.
Tal y conforme está el tema bélico, cuanto a más noche de paz haya, como dice Escudero, mejor. Así que un beso enorme, Anne, cuídate.
Igual,
un saludo.
Saludos.
Un abrazo. Saludos. Adiós, 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 adiós.
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año de feliz!
Bueno, eso y cuando... Siempre y cuando no se encienda la tele, porque si se enciende la tele, que se suele encender, hay que ver las uvas, hay que tal, pues se minimiza también mucho el impacto de las discusiones. Os tomasteis las uvas, habéis dicho, ¿verdad? Anoche.
Sí, sí, claro.
Sí.
Y ahora encima ya me había tomado todas las uvas. Cada vez va más despacio o yo como más, que también
es... La verdad es que tengo una polémica, porque yo tengo un primo que las uvas ni siquiera las mastica, se las traga y entonces así llega...
Las de glute, las de glute.
Bueno, yo las mastico y empiezo siempre con la boca llena.
Quien sabe mucho de uvas y nos va a poder contar mucho de uvas, bueno, que fue el rey de la retransmisión, bueno, el rey y la reina, la verdad, porque, en fin, las cosas según sean, que decimos en La Mancha. Carlos Sobera, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal estamos?
Bueno, enhorabuena. Lo primero, enhorabuena. Feliz año y enhorabuena por la retransmisión.
Muchas gracias y feliz año también, ¿eh?
Claro, claro, claro. Bueno, contento, feliz de cómo se desarrolló todo.
Sí, fue todo muy muy tranquilo, muy muy relajadito y sobreviví al momento vestidazo de Cristina. Estuve a punto de marearme, pero me sobrepuse, me aguanté en la noche ahí como estoico, como un hombre ahí.
Bueno, hay que decir
bonito.
Que
la verdad es que fue todo muy bien y además muy muy fácil y trabajar con placer. La verdad fue un pispás y es que no te enteras. Claro.
¿Era la primera vez que las daban? No, yo creo que ya se está en alguna otra ocasión, ¿no? En las uvas.
¿Quién, yo?
Sí, sí.
Sí, pues no sé. En la una.
Ya no me acuerdo. Sí, en alguna vez.
Yo creo que esta es la quinta vez ya que las doy, sí. En la tercera, 4, y una vez que tuve la oportunidad de darlas en la primera. Sí.
Bueno, fue en Antena 3, naturalmente, con ese momento vestido Pedroche.
Sí. Sí.
¿Era tan mínimo como se veía por la tele o en realidad era más? Quiero decir,
pues yo tendré que ver las imágenes porque, claro, yo estaba al lado, entonces no creas que estaba más preocupado por la retransmisión de las campanadas, no equivocarme para que la gente se comiera las uvas a destiempo, que no me dio tiempo tampoco a fijarme mucho en el vestido. Fue un flash así, una primera impresión. Y la primera impresión fue que no era para tanto, ¿no? Era un vestido minimalista, precioso, muy bonito, pero no es que dejara el cuerpo de Cristina, o por lo menos a mí esa impresión me dio al descubierto, no lo sé, tendría que ver las imágenes. A mí me gustó, me pareció un vestido bonito. Uh-huh. Y bastante prudente, no lo sé. Igual por televisión sería de una forma ahí distinta, ¿no? ¿No? ¿Vosotros qué visteis exactamente? Contadme.
A mí la verdad es que me encantó, ¿eh? He de decir que además lo que más me gusta es la actitud de yo me pongo lo que quiero, lo luzco lo que me apetece, y las transparencias han existido siempre en el mundo de la moda, y esos vestidos están para ponérselo en ocasiones como esta, es decir, para ir al trabajo los lunes por la mañana no te lo vas a poner, pero para una ocasión especial como son comerse las uvas, me parece que es fantástico. Y sobre todo esa actitud de me pongo lo que quiero y que digan lo que digan, que yo estoy muy feliz conmigo misma. Me parece que además sentirse bien en ese traje, que además tiene un cuerpazo, todo hay que decirlo, evidentemente, salta a la vista, es seguridad en ti misma y decir, mira, estoy estupendamente y con esto me siento todavía mejor. O sea que yo lo aplaudo desde aquí y viva las transparencias y viva la alegría. Y además,
pero era un traje, a mí me parece un traje bonito, yo no sé, que tampoco lo vi nada osado, que es a lo que me refiero, ¿no? Me pareció, en la distancia corta por lo menos, no me pareció que fuera un traje que dejara a la vista demasiadas cosas, me pareció bonito. No sé.
Sí,
a mí también me gustó mucho, ¿eh?
Estoy viendo el Twitter de Cristina de Mar y dice, veo que os ha gustado mucho mi vestido. Aquí os dejo más fotos. Bueno, la verdad que fue trending topic, ¿eh? Fuisteis trending topic, Carlos.
Sí. Hombre, claro. Se lo merecía la ocasión. Además, Cristina cuidó muy mucho el vestido, el momento también. A Tres Media cuidó muy bien y alimentó muy bien ese momento. Claro, estuvo muy bien. La verdad que me pareció muy muy elegante. Y luego la retransmisión, pues como siempre, muy sencillita. Y sobre todo súper rápida, ¿sabes? Esto que pasa que pasa volando, que no te enteras nunca de nada, ¿no?
¿Cuál es la clave para no meter la gamba? Porque ya sabes que cuando tú puedes meter la gamba...
Es muy fácil, porque la verdad es que la bola baja tan vistosamente que no te puedes despistar. Y luego los cuartos suenan, vamos, de una manera... Antaño, hace muchos años, cuando no existían pinganillos y no existía el retorno del sonido de la torre y tenías que escuchar en directo el sonido del reloj, como había tantísima gente en la plaza, algunos presentadores podían despistarse por el ruido y no terminar de escuchar correctamente las campanadas y los cuartos. Pero hoy en día eso es prácticamente imposible, porque te meten por pinganillo el retorno directo del sonido de la torre y, hombre, tienes que estar sordo para no darte cuenta de cuando llegan los cuartos y de cuando llegan las campanadas. Hoy en día es muy fácil no equivocarse. Yo casi... Lo realmente meritorio es equivocarse, ¿sabes? O sea, montar un Cristo y que nadie tiene de las campanadas para pasar a la posteridad. Es lo que... Pero no, siempre nos falta ese valor para hacer ese tipo de cosas.
Bueno, no, Canal Sur lo hizo el año pasado, hay que recordar.
Ah, sí. Ah, bueno, no, pero lo hizo
con
su voluntad. Fue un despiste de alguien desde Control, me parece.
Sí. No,
pero uno de los presentadores, que estaría bien carmado un año un taco. Y esto sería hasta simpático. Si total, ¿qué más de las uvas? Comérselas a las 12, que a las 2:15, sí, es lo mismo.
¿No? Lo mismo da que da lo mismo. Bueno,
Carlos, ¿y no te propuso nadie que tú llevaras también algunas transparencias?
Ya, pero es que yo ahí no me lo propusieron. Deben pensar que no tengo buen tipo y no es cierto, me estoy cuidando.
Pues yo reivindico, yo reivindico transparencias en masculino y en femenino.
Claro, bueno, de hecho...
Hombre, los que tenemos cuerpo lo podemos llevar, claro, evidentemente.
Claro, pero
mira vosotros, hombre, pues que habría gente que apagaría la tele si era mi cuerpo. Diría, bueno, ¿qué es esto, por favor?
Bueno, ha habido tweets, la verdad que se convirtió en viral el tema. Ha habido tweets, la verdad que con cierta gracia, dice, he puesto en Google Cristina Pedroche con ropa y se me ha reseteado el ordenador. Está bien, hombre, ese tipo de cosas está bien. Bueno, que fue un momentazo, desde luego, imponente, el de las campanadas. ¿Cómo se presenta el 16, Carlos, profesionalmente hablando?
Pues el 16, como estos últimos años, muy bien. Yo creo que con trabajo, con intención de hacer cosas bonitas y tal, y luego pues lo más importante es que hay que desear mucha salud, porque si no, no se puede hacer nada. Pero bueno, se presenta el 2016 así a bote pronto bastante bastante interesante. A mí me parece que va a ser un año, y luego a nivel colectivo yo creo que va a ser un buen año. Fíjate, tengo la impresión, lo decía ahí en unas campanadas, pero lo decía en serio, que este año sí que puede ser un año de cambio, ¿no? En el sentido de que empecemos un poquito más alegría y estemos un poquito menos atados por la situación económica y vayamos un poquito a mejor que lo necesitamos, ¿eh?
Oye, lo que no me di cuenta, tendré que volver a mirar el vídeo, porque claro, evidentemente, con la Pedroche, pues claro, estaba entre las uvas, que, las pepitas, la Pedroche, tal. ¿La ceja la subiste 12 veces o no hizo falta?
¿El qué? Perdóname, él.
La ceja, tu ceja, que si la subiste 12 veces no hizo falta.
Ah, no, no, yo ayer estaba solo ocupado con mi perilla. Entonces,
ah, bien.
Que ya veo que no te diste cuenta de que iba con perilla y tal.
Claro, claro, digo, no, pero muy guapo. Muy
solo
guapo.
Solo tienes ojos. En fin, mira, no te voy a... No. Ayer, pues no sé, igual se me subieron de emoción justo en el momento oportuno, pero fue algo, si fue así, fue algo totalmente involuntario.
Bueno, pues oye, Carlos, enhorabuena, ¿eh? De verdad, por la retransmisión de Antena 3, que fue una maravilla. Volvimos a dar la campanada y ahí está Cristina Pedroche y Carlos Sobera en lo alto de la Puerta del Sol. Pues felicitándonos a todos el año y poniéndolo en marcha. Así que, como se llama así, en marcha, pues te lo agradezco enormemente, Carlos.
Nada, pues un abrazo muy muy grande. Felicísimo 2016, que sea hermoso para vosotros, ¿eh?
Un abrazo grande, un saludo.
Un abrazo, chao.
Y con transparencia el año que viene, ya lo sabes. Adiós, adiós. Bueno, pues tomamos nota de la sugerencia de Paloma Gallego. Vendremos a la radio en transparencia porque... Oye,
hombre, es que ya está bien. Yo abogo por las transparencias femeninas, pero también por las masculinas.
No, pero está muy bien porque, oye, venir a la... No es demasiado arriesgado venir a la radio con transparencia.
Bueno, que ha sido al extremo.
No, claro, no, pero venir a la radio en transparencias, claro, yo puedo decir que estoy haciendo ahora mismo en pijama el programa. Y podría ser.
Es que seguramente lo estarás haciendo en pijama. Que
correcto.
Es la
Correcto, ese es el punto y la clave. Bueno,
Es el día.
Bueno, algo más, alguna clave más de la resaca en la onda, Paloma, Javier y Paloma.
Bueno, hasta ahora es que ya la resaca estará casi finiquitada, pero hay mucha leyenda urbana en torno a la resaca. Lo mejor es dormir, hidratarse. Yo tengo un remedio casero que no creo que esté científicamente demostrado, pero a mí me funciona, que es comer pepinillos.
¿Cómo?
Muchos pepinillos. Pepinillos de vinagre. Sí.
¿Y eso es bueno para la resaca?
Para la mía, sí.
Ah, muy bien.
Yo pues les recomiendo que lo prueben.
La no doctora Gallego.
Insisto. No, de doctora nada. A título particular y no hay ciencia que respalde esto, pero a mí me vienen muy bien los pepinillos en vinagre.
Muy bien. Pues pepinillos. ¿Y a Escudero que le viene bien?
Y el cardo mariano también.
Muy bien. Bueno, pues pepinillo, cardo. ¿Algún remedio casero de Escudero?
Un caldo reparador. Es lo, un caldo de reparador con pocos ingredientes, un consomé de toda la vida y sobre todo mucha agua. Yo creo que es lo más apropiado y adecuado y sobre todo soportarla, porque si te pilla una resaca con dolor de cabeza, creo que no se te va a ir, ¿eh? Hay a veces que la resaca puede durar 2 días fácilmente o más.
En fin, pues...
Y a más años peor resaca.
Sí, peor. Se tarda más tiempo.
Peor resaca.
Sí, es verdad. Bueno, Paloma, un beso enorme. Cuídate mucho. Javier, un abrazo. Cuidaros. Nos sentimos la semana que viene, que seguimos en marcha, naturalmente. Un abrazo. Nos queda un ratito. Enseguida abrimos la bodeguilla 3.0.
En Onda Cero, en marcha, con Javier Ruiz.
Tenga la comida preparada con solo apretar un botón. RoboFchef Cocina Fácil, publipunto.com.
Yeah.
Pues hemos llegado a las 9:31. Bodeguilla 3.0 que vamos abriendo con el señor Marín, que debe andar por ahí, al fondo, al rincón en la derecha. Don Sebastián, ¿cómo estamos? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¡Feliz año!
¡Feliz año nuevo! ¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
Pues oiga, razonablemente bien. Creo que voy a optar por los pepinillos, a ver si me mejoro un poco,
¿Pero que fue larga e intensa la noche o qué?
Fue, bueno, moderada. Vamos a dejarlo en moderada, ¿eh? No, tampoco. Ha habido otras peores. No. Ha sido suave. Ya sabes que cuando hay niños por medio, la cosa se suaviza en exceso, ¿eh?
Claro, evidentemente. Emilio Hidalgo, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. Feliz año, amigos. ¿Cómo estamos?
Feliz año. ¿Cómo ha ido todo? ¿Qué tal?
Pues no me puedo quejar. Yo sí que he tenido una noche muy moderada.
Sí.
Disfrutando. El que tiene críos pequeñitos, pues ese es lo que tiene, ¿no? Que se tiene que moderar mucho. Pero me sorprende que usted diga que está don Sebastián Marín al fondo a la derecha. ¿No será un centro-izquierda, aunque lo quieran vestir de Albert Rivera?
En el salón del ángulo oscuro, como, en fin, eso tampoco.
Dejen la política al margen, hombre. Pero hoy habla usted, ¿qué cree que hoy es un insulto hablar de política?
¿Sabe dónde estoy? ¿Sabe dónde estoy ahora mismo?
¿Dónde está?
Ahora mismo estoy en Gran Vía. Estoy delante del letrero de Suez esperando a que venga Santiago Segura y se cuelgue con los amiguetes.
Sí, señor. Está bien.
Pues sí,
oye,
sí,
está bonita la Gran Vía, ¿eh? Está bonita.
Sí, está bonita.
Y repleta, ¿eh? Y repleta.
Sí.
Bueno, don Manuel Aguilar está por ahí. Buenas noches.
Muy
¿qué
buenas
tal?
Noches.
¿Cómo fue la noche vieja, amigo?
Pues mire usted, la mar de bien, no vamos a quejar, en familia, eso sí, quedan 2 horas y media para que le apunte a todo el mundo que no me ha felicitado por mi santo.
Es verdad que hoy es el niño Manuel, ¿no?
Sí, señor. Jesús y Manuel, hoy celebramos por nuestro santo, tanto aquello que llamamos Manuel como Jesús.
Y María, también, hoy es Santa María.
Bueno, es que verdad. Yo no me puedo llamar María, me puedo llamar Jesús, pero no María.
Manuel María.
Sí, Manuel pues María, bien. Sí.
Claro. Por cierto, estábamos hablando antes, hemos saludado a Carlos Sobera, que dio la campanada en Antena 3. Creo, Hidalgo, que, bueno, lo citaba antes, que la Pedroche reventó el Twitter, vamos.
Bueno.
Vamos a ver, Pedroche no solo ha reventado el Twitter, Pedroche ya trasciende otras fronteras. Ha reventado el Twitter, ha reventado el Facebook, ha reventado Instagram, ha reventado el WhatsApp, lo ha reventado todo.
Yo lo que no me explico es cómo Sobera pudo ver un vestido, estéticamente es un vestido precioso, ahora bien... Un vestido moderado, oiga, es un vestido sensual, 100%.
Concretamente, desde su punto de vista, ¿qué parte del vestido era precioso?
El cuello alto.
No, a mí el conjunto me parece muy estético, francamente estético, o sea, ¿qué quiere que le diga? Lo que sí, bueno, me gustaría saber sería la casa de los cristalitos, los 20.300 cristalitos que contiene el vestido,
Hombre, yo lo conté.
Entre el vestido de Pedroche y el bañador negro de Carmena de este verano, pues está claro que vamos a quedar con Pedroche.
Mire, la noticia con el vestido de Pedroche es que no había vestido.
Pero ya, ¿cómo que no?
Era precioso, era precioso.
Oiga, era precioso, sí, señor.
A mí ella cada vez me cae mejor.
Mire, vamos a ver, le voy a decir una cosa, y no es porque estemos en esta casa, pero eso sí que era un vestido sensual, era una erótica con gusto, no lo que ha habido en alguna otra cadena.
Y no vamos a dar nombres.
Pero nos podemos quitar directamente la ropa usted y yo y salimos en esa cadena, y ya está.
Oiga,
es lo que han hecho.
Yo no vi otras cadenas, yo me quedé extasiado con el bigote de Sobera, que fue realmente lo que me impactó. Entonces no vi otras cadenas, no sé qué otros vestidos habría. El vestido de Cristina a mí me parece incluso un poquito ordinario para la celebración que es, pero además yo creo que esta chica vale para más que para ir mostrando cachas.
Pero si es, oiga, pero si es sensual a tope.
Oiga, lo que me gusta,
pero yo creo que vale para más que solo mostrar cachas.
Lo que me gusta de todas maneras es cómo ha cambiado este país en menos de 24 horas, que de hablar de Puyol, hablar de Pablo Iglesias, hablar de Albert Rivera, hablar de Rajoy, estamos debatiendo de las medidas del vestido de la Pedroche, con lo cual,
el
espíritu navideño es muy saludable. Yo creo que Cristina Pedroche debería de dirigir la mesa de negociación de este país. Hombre, para formar gobierno.
Vuelve usted a irse al radicalismo. Si usted comparando el vestido de Cristina Pedroche con Marta Ferrusola y su carrito de la compra, pues claro.
Ya.
Oiga, bueno. Y luego tendríamos también que hablar, Ruiz, de la evolución de la capa, que por cierto también la llevaba ayer, de Ramón García. Oiga, la capa estupendísima, blanca, guapísima y elegantísima de la Pedroche.
Sí. Me va a permitir porque, en fin, estamos hablando de las campanadas. Pero antes de las campanadas, hubo, yo creo que va a ser uno de los grandes momentos de la televisión, no de la televisión, dígame.
No, digo que hay que quitarse el sombrero, de verdad. Bueno, ahí sí que hay que quitarse el sombrero, sin lugar a dudas.
Yo creo que es uno de los grandes momentos de la televisión, no del 15, no del 14, no del 16. Yo creo que va a ser uno de los grandes especiales de Nochevieja que se va a recordar, yo creo que toda la vida, como recordábamos algunos de martes y 13. Yo creo que lo que hizo ayer José Mota en la 1, ese recuerdo y el coger la película de Kubrick, El Resplandor, y pasarla por donde la pasó y sacarle el jugo que le sacó. Yo creo que es sencillamente para postrarse de hinojos. José Mota, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, paisanos? ¿Cómo andáis?
Enhorabuena.
Por favor, quiero escuchar.
Feliz año.
De pie.
Hay que rendirse, hay que rendirse, José, de verdad.
Muchísimas gracias, muy amable. La verdad es que nos costó muchísimo eso, que no disponía demasiado tiempo este año, porque venía de terminar la serie El Hombre de tu Vida, un proyecto precioso que me ofrecieron, del director argentino Campanella, Juan José Campanella, una serie muy bonita, y fui con el tiempo muy ajustado para afrontar el especial. Es verdad que yo ya la idea la tenía escrita bastante tiempo antes, ¿no? La idea, el hilo argumental, ¿no? Aquello que has hablado de Kubrick, El Resplandor, esa idea yo ya la tenía argumentada y escrita. Pero luego he tenido, bueno, pues el hecho de ir tan ajustado de tiempo me ha dado la posibilidad también de abordar sketch como el del debate decisivo, ¿no?
Bueno. Brutal, sí, señor. Brutal. Claro. Sí, pero un sketch de ese tipo, claro, eso ya te hace, ya le da idea al espectador, efectivamente, que está grabado en tiempo real prácticamente, es decir, porque el debate decisivo fue el 7 de diciembre. Y además, eso es un truquillo ya que te preguntamos. ¿Cómo se graba una escena de ese tipo? Es decir, ¿cuánto tiempo te llevó? Porque claro, es que haces caracterizadas a los cuatro.
Claro, pues eso se graba de manera independiente, personaje por personaje, ¿no? Se graba en croma y tienes que ir, se ponen tres dobles para que las miradas estén intencionadas con las alturas aproximadas a las que luego te va a tratar el ordenador cuando respetes las alturas reales de los personajes, ¿no? Y eso nos lleva una jornada completa, un día.
¿Qué es lo que cuesta más? Es lo que cuesta más, ponerte en la piel de dos tíos de talla como bueno, no estaba Mariano, pero Pedro Sánchez, o ponerte la coleta de Iglesias.
Ponérmela o quitármela, ¿no? costará más el día que se la tenga que quitar Pablo Iglesias, ¿no? La coleta, que diga, oye, ha llegado el momento, porque llegará un día en que se la tenga que cortar, ¿no? Ese día será notorio. No, ha sido...
Ese día va a haber mucho chiste. Van a decir, deja de torearnos y córtate la coleta. Va a ser muy, muy duro.
Hombre, aguantará, me imagino, todo lo que pueda, hombre, con su coleta ahí, ¿no?
Pero llegará
un día, cuando uno ya vaya siendo más mayor, que a lo mejor llega el momento. Pero para mí fue el hecho de afrontar personajes nuevos, menos el de Pablo, que ya, como sabéis, el año pasado tuve que abordar el personaje. Pero el resto pues fue así como con muy poco tiempo y tuve que reaccionar rápido, ¿no? Que es la capacidad de reaccionar lo más rápido posible, como las noticias cada vez se devoran más rápido. Una noticia dura viva a lo mejor dos días o tres, ¿no? Y ya estamos en otra. Es un proceso de triturado de... La gente consume cada vez más rápido todas las noticias. Tienes que reaccionar rápido y estar ahí, ¿no?
Estamos ante la cultura del fan news.
Sí. ¿Perdona? Digo que hay sketch como por ejemplo el de la alcaldesa de Barcelona, que claro que es también es inmediato, o sea, el tema del Belén, lo que ocurrió, eso fue hace apenas 15 días, 15-20 días, no más.
Efectivamente, sí, eso se planteó al hilo de aquello y bueno, ya también es verdad que el hecho de estar escribiendo humor ya tantísimos años y tal, te da cierto músculo, ¿no?, de reacción inmediata. Y bueno, pues aprovechando esa agilidad, pues lo hicimos, ¿no? Y la verdad que quedé contento del resultado.
Pero luego supongo que la situación...
No, iba a decir, con el poco tiempo que además disponías de este año, que comentabas antes, el hecho de sacar sketch de cosas muy actuales, ¿te ha hecho descartar otros sketch que ya tuvieras pensados para adaptarlo pues a lo que acababa de ocurrir y que quizá era más interesante?
No nos dio tiempo a abordar alguna otra cosa, ¿no?, que ha podido ocurrir últimamente. Hemos cogido, hombre, el debate decisivo, pues era quiero decir, notorio hacerlo. No podíamos pasarlo por encima, ¿no? Y más que el fin de año, yo siempre trato de hacer un análisis social, político, de lo que me ha parecido más destacado para analizar en el programa, ¿no? Luego ya en la serie trato de ser un poquito más, buscar el programa entretenido del viernes, ¿no?, para que la gente se pueda pasar bien.
pero en el fin de año es obligado a hacer ese repaso, y sí que es cierto que se han quedado cosas en el tintero. En un programa de 70 minutos no te entra todo, es imposible. Tienes que apostar por cosas y ya está.
En el tiempo que llevas haciendo este tipo de programas, ¿ha habido algún político que se te ha molestado?
¿Que se te ha quejado?
Que yo sepa no, y que yo no sepa. Que yo no sepa no lo sé.
Yo no.
Bueno, yo que me caracterizo, yo creo que, no sé, difícilmente también se puede molestar a alguien, en el sentido de que no suelo hacer humor de la persona, sino trato de contar el desempeño público de cualquier profesional, en este caso un político, pues lo que a mí me ha parecido su gestión como político, pero jamás entro a valorar ningún tipo de elemento de tipo personal o algo que tenga que ver con su vida privada. No me parece que el cómico tenga derecho a hacer eso. Por lo tanto,
difícil
no
sería quejarse, desde luego, Manuela Carmena, porque le ha quitado 20 años, José Mota. Yo no sé cómo lo ven, pero es que le ha quitado 20 años. Tiene que estar en la gloria.
Bueno, mira, lo que sí te digo es que a la hora de grabar ese sketch fue muy curioso, tuvimos que ir al metro de verdad, como veis.
Sí, en el metro, de verdad.
Con gente de verdad, que claro, y disponíamos de 2 minutos y medio entre estación y estación y teníamos que ir rápido. Eso fue un show. Yo creo que era más gracioso el por detrás de la grabación que el propio sketch en sí, ¿no? El ir rápido, que no llegamos, teníamos que apearnos, esperar al otro tren, pasar al otro lado, volver. Porque claro, teníamos un recorrido de estación a estación, ir a volver, ir a la estación, apearnos, dar la vuelta por las escaleras mecánicas, coger el tren de vuelta. Y así, ¿sabes?
Tremendo. O sea,
pero bien, bien.
Si tuvieras que quedarte con uno o dos sketches de los de anoche, ¿con cuál te quedarías?
Bueno, a ver, claro, es que son cosas diferenciadas, por ejemplo.
Son como hijos.
Sí.
No.
En el caso de Carmela, como abuela.
Estos son como sobrinos cercanos.
Algo así, ¿no? Pero el hilo conductor no es una cosa de risa, es más una cosa que yo utilizo como vehículo recipiente para luego volcar el resto de sketch durante el año este 2015. Yo en el hilo conductor en la película me lo he pasado muy bien, porque es una cosa de interpretación y tal, pero claro, la gente se queda con los sketches propiamente dicho. No sé, yo me he divertido mucho haciendo el debate decisivo, sí, quizá me quedaría con eso.
Sí, sí, es que bueno, es un portento, porque ya...
Yo también me quedaba con ese, precisamente.
Señor Rajoy, bueno, hubo un momento sublime de ese debate decisivo, que claro, ese es el genio, por eso digo que yo creo, José, que en fin, la historia dirá, pero yo creo que es uno de los grandes, grandísimos especiales de Nochevieja de la historia de la televisión. Fíjate, en 5 segundos, o en menos, en un plano de 3 segundos, cómo se clava un personaje como Rajoy en ese debate decisivo con el vaso. Con el vaso escuchando detrás. Es que me parece sublime, es que me parece genial, vamos.
El vaso escuchando detrás de los tablones, porque los vasos siempre dan un poquito más de sonido.
Claro.
A mí me divierte mucho cuando pasa alguien y esconde el vaso. Pero bueno, un presidente... ¿Qué hace aquí escuchando, no? Sí, no, sí, me lo pasé francamente bien. La verdad es que me divertí mucho.
Y hay una cosa que, bueno, viendo, efectivamente, ya te conocemos de muchos años, de La Mancha al Mundo, como decimos también, yo no sé si estás de acuerdo o no con lo del humor manchego o no, pero sí que este año quizá había más material que ningún otro año. Quiero decir, la política se está volviendo ciertamente surrealista hasta el punto de poner una política, pues eso, cambiando el Belén y distorsionándolo. Al final, yo creo que lo que Mota, lo que José hace, es lo que Valle Inclán en el esperpento, es decir, hacer pasar la realidad por los espejos del callejón del gato y deformarla.
Claro,
¿no?
Claro, está muy bien traído eso que has dicho. Yo creo que cuando analizas, estamos tan acostumbrados a lo que nos está ocurriendo que hay muchas cosas que nos están pasando surrealistas, que cuando tomas un poquito de distancia y las analizas, con el termómetro del humor, pues te das cuenta de que la realidad supera la ficción muchas veces, y nos produce un choque de risa, ¿no? Y yo creo que por eso el humor es tan necesario, ¿no? Porque digamos que normaliza todas las situaciones. El humor es un regulador, ¿eh? Un arma de construcción masiva, diría yo que es.
Bueno, dos cositas más, Jorge, que te vamos a dejar, que además te agradecemos muchísimo que en un día 1 de enero nos hayas atendido aquí en Marcha en Onda Cero. Bueno, la de Montoro también, la de Montoro fue una, vamos, me pareció también maravilloso, sí. Con el Averroncho, bueno, dice aquí quién chupa la sangre a quién.
Y la de Esperanza, la de Esperanza y la Merkel fue brutal,
Sí, el choque.
José, no me lo esperaba, admito que no me lo esperaba, o sea, tuve que soltar una carcajada porque es que no me lo esperaba, de verdad.
Choquetazo, ¡pum!
Ahí lo tienes, efectivamente. Y si hay alguien que tenía que llevársela por delante, Esperanza Aguirre, eso estaba claro. Pero en esta horita, en este día ya que ha pasado casi un día entero, bueno, ¿cuántas felicitaciones has recibido? ¿Has tenido también, no sé, qué feedback has tenido, José?
Muy bueno, sí, me han entrado. Yo creo que ahora mismo se puede controlar muchísimo el tema a través del Twitter también, que la gente es libre pensadora y libre poseedora de cosas, ¿no? De pensamientos y de lo que le ha parecido. Y está muy bien porque tienes un termómetro muy real y muy variado, ¿no? Tendrán, yo que sé, 1000 mensajes.
Pero pues no era más cómodo antes.
Bueno, antes era distinto. Yo creo que las redes sociales aportan ahora unas cosas y quitan otras.
Claro, el anonimato de las redes sociales ahora permite que algunos hagan la crítica muchas veces por dar la nota y a lo mejor antes pues se callaban, no te la hacían.
Sí, claro. Oye, pues, no, pero bueno, mira, las cosas ni son mejores ni son peores, son distintas.
Yo me acuerdo, pues a mí me ponen a parir siempre que pueden.
La verdad que cuando vivíamos sin móvil, vivíamos perfectamente sin móvil, ¿no? Y es el hombre es un animal de costumbres. Ahora estamos acostumbrados a vivir con el teléfono móvil y parece que si te falta, no eres nadie, ¿no? Nada. Todos son costumbres y yo creo que los tiempos van cambiando, pero los actores de ese escenario, nosotros somos los mismos y la vida ni es mejor ni peor. Son escenarios distintos y ya está.
O sea, has hablado antes de la serie, de la serie que estabas rodando, que la que ya hablaste, por cierto, hace tiempo. Vas a hacer, me parece, también otra tanda para los viernes de Televisión Española. La serie se verá también en la tele pública, ¿no?
Sí, es para Televisión Española los viernes. Van a ser 10 programas, 10 únicos programas que quiero hacer este año y dedicarme porque hay una película también ahí con Maribel Verdú en marcha, un proyecto muy bonito.
Bueno.
Sí. Con Pablo Berger, el director de Blancanieves. La verdad que me ha cogido para coprotagonizar con él y con Antonio Latorre, un proyecto muy bonito.
Por cierto, que la última secuencia del especial de ayer fue en Toledo, se grabó en Toledo con Rosa.
En Toledo, Sí.
Vimos ahí las imágenes de la ciudad imperial. Bueno, pues José, enhorabuena de verdad, porque yo creo que diste también el campanazo sin lugar a dudas y insisto, no es pasión de manchego ni de paisano ni de ni que nos conozcamos ya hace tiempo, pero
viva la mancha.
Pero Raúl lo dice, Raúl del Pozo lo ha escrito en alguna ocasión, Lorenzo Díaz también lo dice, que yo creo que probablemente estamos ante el gran genio ahora mismo del humor de este país, que se llama José Mota. Y ayer lo demostró. ¿En total cuánto te llevó en la grabación? Primer plano hasta el último.
20 días ¿Solo? Aproximadamente. Solo. Los tiempos ahora no son los que antes. Antes nos tirábamos un mes y medio para hacer un especial de Nochevieja. Ahora mismo es impensable. Es impensable porque, quiero decir, el tema recortes ha entrado en todo, ¿no? No solamente en los salarios que uno puede cobrar, sino también en tiempos. Hay que reducir costes de todos sitios y hay que trabajar más rápido. Es así.
Bueno, pues esto desde las televisiones tienen que tener una cosa en cuenta, y es que no siempre vamos a tener a genios como tú y no siempre va a ser fácil que en 20 días se haga algo de tanta calidad.
Pues muchísimas gracias.
Hay que quitarse el sombrero, de verdad lo digo. Yo creo que la noche de ayer quedará por la noche de tu especial y del vestido de la Pedroche, José.
Pues nada, oye, estupendo. Maravilloso. Ella es guapísima, con lo cual.
Lo de debajo del vestido no importó, es el vestido.
El vestido en sí, sí, señor.
Bueno, José, enhorabuena una vez más, mil gracias por habernos atendido y de verdad que, te vamos siguiendo y que nada, que muchos éxitos para el 16 que acaba de empezar,
Gracias a vosotros, paisanos.
Un fuerte abrazo.
Adiós, amigos.
Maestro como la copa un pino,
Campana sobre campana.
Bueno, Bodeguilla 3.0, hubo un momento verdaderamente sublime. Es que cuando fue Drácula se le da la vuelta a Montoro y le dice, ¿pero aquí quién chupa la sangre a quién? Es que vamos, ¿eh? Sí. Bueno, y en ese mismo es que le dice Drácula, dice, no, si es esto todo heredado. Dice, pues usted no ha puesto dice, el impuesto de transmisiones no lo ha pagado.
Es que mire, el programa no tiene desperdicio. Yo lo he visto ya, lo he tenido que ver una segunda vez. Pues claro, con el trasiego de la cena, el ruido, los chicos, tal, se te escapan muchas cosas. Es que no tiene desperdicio desde el minuto cero hasta el final, de verdad. Porque, y cuando van por el desierto, Mars y el.
Más y Rumeva. Es que no faltó nadie.
Y luego yo me quedo con el momento de Ada Colau.
Se puede decir que en este momento se abre la veda de caer chuzos de punta en Madrid, ¿eh?
¿Por qué? ¿Porque está lloviendo?
Está lloviendo, lleva toda la tarde lloviendo, pero ahora mismo están cayendo chuzos de punta. Menos mal que las gotas no son gordas, pero madre mía.
Sí, bueno, lo decíamos, es verdad que ha llovido, ha venido el año y lo ha hecho con lluvia. En la Costa del Sol llueve también, don Manuel, que eso ya
no, aquí en este pueblo no está lloviendo absolutamente nada. De hecho, hoy ha hecho un día de manga de camisa corta, y se lo digo de...
Ahora le mandamos un poco, no sé.
23, 24, no mandó usted nada, que estamos aquí en la gloria. Pero 23, 24 grados hacia esta mañana, a las 11 de la mañana, y estamos disfrutando el sol en la playa,
Digo que es
eso
muy
sí,
bueno,
porque Montoro no ha pegado a nuestra puerta, porque yo me quedo con la cara de Montoro en la entrada, del Montoro de Bram Stoker. Fíjense ustedes a ver si pueden ver esa imagen. Es justo la entrada, cuando abre la puerta Drácula, la cara de Montoro. Te voy a clavar una estaca que vas a ver hasta dónde te va a llegar.
Te llevas a haber traído la canción de Ada Colau. Me parece sublime.
Ciertamente. Bueno, que nos quedan 4 minutos. Que enseguida llega Eduardo Yáñez con el Déjame que te cuente. Estamos en marcha. ¿Algo que decir más de la televisión, Marín? ¿Destacable o todo cerrado? Capítulo cerrado.
En fin, de la noche de ayer, yo creo que es lo más brillante, Ruiz. Sí, porque lo demás fueron clásicos. El clásico musical, tanto la 1 como en Telecinco, Antena 3, que apostó por el karaoke, pero que la verdad es que es una cosa muy alegre y muy amena para quienes se quedan en casa pasando la noche. Y oiga, y tengo que destacar los la 2, que se dedicó sacó del archivo, desempolvó del archivo actuaciones desde los años 60 hasta la actualidad, y la verdad es que lo poquito que pude ver estuvo francamente interesante.
Bueno, y Aguilar, no sé si algo de cine que... No sé si han repuesto Que bello vivir, supongo, ¿no?
Pues no la he visto, ¿eh?
Bueno, yo la he visto, pero en algún canal...
Pero vamos, en alguno de los canales seguro que ha tenido que caer de todo en este momento.
Sí. Tiene que haber caído. Bueno, pues nada, pues... por cierto, saludo también a... Bueno, han sido... La verdad es que es una auténtica maravilla venir aquí a la radio y tener tantos oyentes... Saludo a Enriqueta también en el Facebook, que se acaba de sumar, que dice que campanazo lo de Mota, genial. Bueno, la verdad es que sí, la verdad es que es tener hoy a dos monstruos como Carlos Sobera y José Mota, la verdad es que el día de Año Nuevo, pues la verdad es que primero hay que agradecérselo a ellos, porque hoy es un día de resaca, como decíamos antes en el taller, con Paloma y con Javier, que
tiene
de resaca,
doble mérito, doble
de resacón.
Mérito, ¿verdad?
Por cierto, ¿ustedes la resaca bien? ¿Les fue bien la resaca? ¿Bien?
Sí.
Sí, sin problema.
Yo no he tenido. Yo sigo embriagado todavía, no llego a la
con el vestido de la perrocha. Bueno, que vamos recogiendo y a petición, porque yo digo, bueno, Ruiz, que dígame, Emilio, dígame Hidalgo. Iba a decir
algo. No.
Ah, no, digo que a petición popular de los oyentes, que yo estoy, a ver, Ruiz, la banda sonora con mis conocimientos limitados musicales, digo, bueno, pues villancicos, tal, pero no, a petición popular, Año Nuevo, Elefante Nuevo. Así que nos vamos a despedir con los elefantes como hacemos por las mañanas en verano. A petición siempre del oyente, que el oyente es sagrado, ¿eh? El oyente es sagrado.
Chicho Iván de Serrador siempre lo decía: cuando una cosa funciona, no la cambies.
Claro. Y yo no sé si Matías hizo algo o no en Nochevieja particularmente especial, que no sé además si está dormido, está despierto, está tomando la suba o directamente no está. Matías.
Buenas noches, ¿qué tal estamos?
Muy bien, Matías, estupendamente.
Me pillas ahora mismo terminando de festejar la Nochevieja.
Con el vestido de la Pedroche, ¿no? Imagino.
No, con los titulares. ¿Tú sabes lo que ha dejado esta noche vieja? Se puede decir que hubo 12 campanadas y 2 campanazos, el de Mota y el de la Pedroche.
Eso es, efectivamente, sí señor, sí señor, sí señor. La Nochevieja quedará con... La Nochevieja del 15 quedará con ese... Con esa estela.
Oiga, bueno, y el pues... año es el de Pedro Sánchez, sin lugar a duda, ¿eh?
¿Por qué? ¿Por?
Hombre, porque le entra por la derecha, le entra por la izquierda, le entra por abajo, le entra por arriba. O sea, se ha quedado como el núcleo de la tierra.
Sí, coladero, sí,
totalmente.
Bueno, que nos vamos, que llega Eduardo Yáñez, el Déjame que te cuente, Hidalgo, Marín, Aguilar, les espero. Bueno, el estamos en marcha 4 y 5, de 10 a 12 de la noche.
Ahí estaremos.
Una rima muy graciosa
también. Estaremos,
ahí
estaremos.
Sí, sí, un premio.
El 4 y el día de después.
El que va después del 4.
Otro día les dejo el titular.
Ah, bueno, yo pensaba que era del campanazo. Que llega Eduardo Yáñez, déjame que te cuente. Un fuerte abrazo, adiós a todos.
Adiós. Adiós. Adiós.